Perdidos en el Éter presenta.
Porque nos encanta opinar para no quedar afuera de ninguna conversación.
Llega a Cambio y Fuera
alguien que la tiene clara y nos desazna un poquito.
Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están.
¿Ya llega?
Bueno, tengo hambre. Vamos a comer algo en la oficina.
El especialista.
Decíamos que era un día especial y, sí. Y hasta la música es especial. Tremendo. Y no te hagas de, bueno, ¿qué pasó acá? Sí, y sacarte la ropa y pelar de las mallas con alguna una S, o sí. ¿Por qué no una M de Lord Magnus, que es nuestro especialista en su columna Mi Identidad Secreta? Bienvenido, Magnus.
¿Cómo andas? Buenas tardes, muy bien. ¿Ustedes?
Bien, acá anda.
Te lo venía escuchando, así que sé que está bien.
Bien. Y metiste ya corrección.
Sí, yo no puedo con mi genio.
¿Sabes cuál fue la respuesta a esa a lectura de esa corrección? Necesitamos a alguien así, que nos diga, vos no tienes...
Para eso te traje.
No son rayos láser lo que tiene Superman y Cíclope. ¿Qué
no,
son?
No todos tenemos capa. Lo de Superman son rayos caloríficos, y de hecho algunos autores dicen que no son rayos, sino que es una especie de manipulación telequinética de las moléculas del aire, que las calienta. Y cuando las calienta demasiado, se ven los rayos.
Bien.
Y lo de Cíclope son rayos de kinéticos, es fuerza, empuja.
Ah, mira.
No quema. A veces lo pueden hacer mal algún autor, pero es empuja. No te quema, te hace mierda, ¿no? Pero
bien, claro, por eso no los parte al medio cuando le tira rayo a alguno, no lo hace el ojero.
Los noquea, claro. Los tira para atrás o rompe paredes.
Claro.
¿En serio?
Sí.
Fa, qué son, lindo saber todo esto.
Son más de 35 años perdiendo el tiempo con estas cosas.
Con estas aclaraciones decimos a la gente que sí, que arranca un especialista y va a ser de superhéroes. ¿Por qué no? Porque eso nos gusta mucho. Y queremos saber. Pasamos a buscar en el próximo Mateo Cómic.
Bueno. No te quiero sacar mucho tiempo porque no tenemos demasiado tiempo, pero te paso una pregunta. Yo vi el otro día que Batman es un metahumano ahora. No. ¿Qué onda eso?
bueno, dentro de los parámetros... Vamos a hablar un poquito de eso. Ta. Dentro de los parámetros de los cómics, Batman supuestamente es un humano normal. Pero no. Tiene un entrenamiento y unas habilidades tan superiores a cualquier persona y se enfrenta a gente con superpoderes todo el tiempo y les gana que, vamos a decir la verdad, no es así. Ta. Pero supuestamente es un tipo común y correcto.
Es como Cristiano Ronaldo. Es cristiano.
Claro.
Magno, ¿qué te trajiste por ahí?
Hoy en la columna de hoy se llama Superhéroes, Concepto y Objeto. ¿No? ¿Qué piensan ustedes cuando se le dice la palabra superhéroe?
Superman.
Sí, un superhéroe de los clásicos, una persona noble que salva gente.
Perfecto, me gusta por ahí. Y hay varias otras cosas que uno tiene que pensar. El traje colorido puede estar muchas veces, la identidad secreta, como se llama la columna, el nombre clave o código rimbombante, pero los poderes pueden estar o pueden no estar.
Claro.
Lo que tiene que estar es esa intención de proteger a la gente, de luchar contra el mal, por motivos nobles.
Claro, ya sea hacer el bien, ya sea por culpa o porque es así, le sale, le nace.
Sí.
O por obligación también.
Sí, vamos a ver, por ejemplo, un personaje que tengo en la remera acá, que es The Question.
Sí.
El loco lucha contra el crimen, no tiene superpoderes, es un atleta artista marcial y eso. Pero el loco no lo hace para salvar gente, lo hace porque tiene la curiosidad filosófica de por qué la gente puede llegar a ser tan maligna. Entonces yo no lo calificaría a él como un superhéroe, a pesar de que está del lado ese. Pero bueno, entonces me puse a pensar en esas características que decíamos que había que tener para ser un superhéroe. Los poderes, etcétera. No es necesario tenerlas todas. Hay superhéroes que no tienen poderes, como decíamos Batman, aunque en realidad los poderes pueden estar reemplazados por habilidades superiores, como las tiene Batman, por
tanto
una...
física como inteligencia.
Física como mentales. El tipo está entrenado al pico de lo que puede hacer un humano, y más en realidad, pero nadie se le acerca. O pueden tener aparatos, por ejemplo, los Green Lanterns. Yo traje tres Green Lanterns distintos acá arriba del escritorio.
Linterna verde,
Linterna verde. La linterna, en realidad el anillo, es un aparato súper tecnológico,
claro,
que genera luz sólida para hacer todas las creaciones, volar, tirar los puños, todas esas cosas que hacen ellos. Algunos ni siquiera usan un nombre clave. Guy Gardner, que es uno de estos linternas verdes, a pesar de que el loco tiene el título de linterna verde, opera por su nombre particular. Ha habido momentos en los que no ha operado como linterna verde.
No tiene identidad secreta.
Además de que no tiene identidad secreta.
Ah, porque, no tiene su, como un nombre artístico.
O sea, él es un Green Lantern, sí, es una linterna verde. Pero hay momentos en que no lo ha sido y ha sido operando como superhéroe bajo el nombre Guy Gardner, y de jeans y campera de cuero. O sea, no tiene traje tampoco.
Bien.
Yo creo que las dos cosas más importantes acá son la intención de luchar contra el mal y el hacerlo por el motivo noble, no como lo hace este tipo de cuestión, o por ejemplo el Punisher, que lo que hace en realidad es matar criminales por venganza.
Claro.
Y el loco se erige en jurado, juez jurado y ejecutor, que no está bien eso. A pesar de que hay varios que dicen hay que matarlos a todos y todo eso, pero hay que no está bueno. Entonces, también me pasa que hay mucha gente, otra cosa importante para el superhéroe es el contexto, o sea, de qué está rodeado. Me he encontrado muchas veces con gente que me califica personajes como Robocop o los cazafantasmas como superhéroes. A ver, tienen una apariencia particular con los trajes de los cazafantasmas o las placas que tiene Robocop en el cuerpo mecánico. Defienden a la gente y lo hacen por un motivo noble, ambos.
Sí.
Capaz que hasta tienen el nombre clave, los Ghostbusters o Robocop. ¿Pero por qué no son superhéroes?
¿Por qué?
Bueno, básicamente porque no están rodeados del contexto. Para arrancar, ambos lo están haciendo por laburo. O sea, tendrán la intención... Tendrán la intención honesta, pero es su laburo. Como un cana que está en la calle,
claro.
O como un exterminador, que lo han tenido acá en la mesa de los galanes,
sí,
en el oficio de ser mapá. Ellos están laburando. Sí, hay algunos superhéroes que han cobrado dinero.
Te caso, pero primero girame la mitad de la plata, por lo menos.
Claro,
perfecto,
claro. Y por otro lado, no están rodeados del universo con los mismos códigos.
Claro.
No hay otros locos con capa o qué, etcétera. Vos podés ser Guy Gardner de Jean, botas tejana, medio tarrajuña las piedras en su momento, y campera de cuero, y aparte el corte Carlitos Balá que metes.
Sí, claro.
¿El loncito que no llama?
Guy Gardner.
El clásico y el más conocido, lo de internet, ¿cuál era? Ahora no me sale el nombre.
Hal Jordan. Ese es el que aparecían super amigos y que uno lo piensa. En realidad, Linterna Verde hay miles.
Claro.
Porque es una fuerza policial, espacial.
América y demás.
Claro. También, no, pero hay miles al mismo tiempo.
El representante de los humanos, el más conocido es ese que acabas de
decir. Hal Jordan. Igual hay como media docena.
Piloto
de avión de pruebas, exacto, un tipo sin miedo. Pero bueno, no están rodeados muchos. Guy Gardner, sin su nombre clave, sin su traje. Igual estaba rodeado de un montón de superhéroes en la parte de la Liga de la Justicia, demás. No fui yo el muñequito, fue eso. Incluso hay gente, por ejemplo, Hawkeye o Green Arrow, que son tipos con arco y flecha.
Sí.
Separados podrían ser un tipo más con un arco y flecha, pero están rutinariamente codeándose. Thor es un tipo que es un héroe de leyenda, mitológico.
Claro, es un dios.
Hércules también aparece en los cómics de Marvel como un vengador. Mirá. Sin embargo, se codean con los Avengers y terminan haciéndolo. Hulk en realidad no quiere ser superhéroe. Hulk quiere que le dejen en paz.
Claro.
Que no le rompan. Y termina siempre metido en todo eso, ¿verdad?
Justamente Hulk ahora con Thor en breve, ¿no? Una película que...
Sí, en Thor Ragnarok aparece Hulk como invitado. Particularmente porque Marvel no puede hacer películas con Hulk en solitario. Porque todavía los derechos de eso los tiene... Creo que Sony era. Porque vendieron ahí por separado.
Bien.
¿Qué pasa?
Entonces... Una cosita,
superhéroe,
dijimos, que tiene que tener primero
la actitud noble,
la vocación esa de salvar.
Más que actitud, perdón, un objetivo noble, ¿no?
Sí, porque a veces a algunos se le va la mano, ¿viste? Wolverine a veces se le va la máquina, Batman en alguna de sus etapas es demasiado violento de más también, pero el objetivo es el importante, sí.
Y después el contexto, o sea, lo que lo rodea, que lo catalogue de superhéroe.
Sí.
Y el contexto...
Te saqué un brasilero, un muñeco. Para
el universo.
Se rompió.
Ya está, lo curé.
Listo, total.
Pobre.
¿Cuál es una característica del contexto en sí? ¿Que haya otros superhéroes? Esa es la pregunta.
¿El universo?
Porque hablaste de que se codean y cuando hablaste por la negativa dijiste los cazafantasmas no tienen ciudadanos que se disfrazan, por ejemplo.
Claro, cuando vos tenés un universo donde surge el primer superhéroe o donde surge... Muchas veces pasa que pasan décadas sin aparecer, aparece uno y vuelve. Por ejemplo, pasó en Superman Man of Steel, la película reciente de Superman, o cuando aparece Iron Man en las películas de Marvel de ahora. El formato del tipo, si el tipo te aparece todo trajeado, etcétera, y hace cosas como parar a los malos, usar los poderes, todo eso, sí puede ser. El contexto es necesario cuando vos tenés gente que no cumple con todas las características. Todo esto es muy subjetivo,
claro,
y alguna gente puede estar en desacuerdo conmigo.
Claro, vos, me imagino las charlas que tendrás hasta la madrugada, hasta el amanecer, con gente así de fanática como vos. No sé si la palabra es fanática.
Discutiendo, aficionado, fanático en el buen sentido.
Bien,
¿sí?
Tipos discutiendo que sobre qué es y qué no es un superhéroe, ¿no? Porque fíjate que aquel es un superhéroe por tal cosa así, pero tal... Y entrar, claro, a citar.
A partir de hoy, todo lo que nos digas para nosotros es verdad. O sea, lo tomamos como una realidad y una máxima. Te queremos decir.
Te van a saltar.
Y ya están tirando un montón de cosas, ¿no?
Me están relajando.
No, gente, claro, me pregunta, pero no me quiero adelantar porque sé cómo viene el ciclo. Así que te vamos a respetar todo lo que
propongas. ¿Qué iba a decir? Bueno, ya dije algunas de las cosas que quería decir, etcétera. Me perdí. Bueno, las preguntas. Bueno, el matar. ¿Qué pasa con los superhéroes que matan?
Claro.
Que matan. El Punisher solo mata, y ese es su fin último, para vengar. Wolverine a veces se le ha ido la mano y
sí,
mata.
Pobre John Travolta, que lo termina matando.
Sí, por ejemplo. Por ejemplo,
castigado, te digo.
A Wolverine, por ejemplo, Wolverine de hecho en realidad no surge como superhéroe. Wolverine surge como un agente del gobierno canadiense, un asesino especializado. Hizo muchas cosas más antes, siempre porque es viejo, ¿viste? De Wolverine.
Sí.
Pero el contexto rodeado de los X-Men, que aparte le frenan los impulsos muchas veces, lo ayuda. Superman, por ejemplo, en los cómics, no me refiero a la película, por lo general no mata, o sea, su código es no matar, y una vez, en alguna versión, mató, y eso fue lo que, porque no tenía otra opción, y eso fue lo que lo llevó a desarrollar el código más férreo. O sea, puede haber algún superhéroe, yo prefiero que no, o que si lo hayan hecho, haya sido por error o por una cosa muy puntual, pero la idea es mantener esa nobleza.
Para, y no cuenta el daño colateral, capaz me estoy metiendo cosas
que no, está perfecta la pregunta. El buen superhéroe
porque
tiene
si
que
si vos te veías acá con el dinosaurio gigante, se te cae el edificio, no me digas que justo no había nadie laburando.
Pobre Tabaré, que...
Bueno, yo tengo un cómic...
No, justo en ese edificio capaz que no había nadie laburando.
Hay un cómic medio de superhéroe que se llama Portento, en el que pelea contra un robot gigante que está rompiendo el salvo.
Bueno.
Porque es muy icónico, ¿no? Bueno, sí, el buen superhéroe tiene que controlar el daño colateral. Por ejemplo, en Man of Steel, la película de Superman, el loco no lo hace porque de verdad el loco no es un superhéroe todavía.
Claro.
O sea, acaba de aprenderlo. Y vos muchas veces, si vos lees un cómic en donde hay más de un superhéroe, vas a ver que algunos se dedican a controlar el daño colateral y salvar a la gente, mientras otros combaten al villano. O muchas veces el villano se aprovecha de que sabe que el superhéroe va a querer salvar al inocente en la calle para poder escapar.
Sí, es verdad.
Es
claro.
Clásica esa.
Es clásica.
Es clásica. Y eso es lo que lo separa muchas veces.
Claro.
Eso es lo que lo separa muchas veces. Vuelvo a decir que el tema es el contexto. Tomemos el caso de Rafa Cotelo. Rafa estaba en una murga, ¿no?
Sí.
No es un superhéroe, ¿qué vamos a decir?
Rafa no cantaba. Metía algún cuplé, se ponía el traje y se pintaba de murguista. Pero rodeado por el resto de Catalina o por el resto
de Timoteo,
asaltantes, Rafa era un murguista.
Claro.
El contexto es todo.
Nadie pone en tela de juicio que hoy Rafa Cotelo es un murguista.
Bueno, capaz que algún murguista muy purista.
Bien.
Pues. Y es eso. Lo importante al final del día, yo no voy a sentarme a decir tal es un superhéroe, tal es un superhéroe, a pesar de que lo haya dicho. Lo importante al final del día es disfrutar de la lectura, o de las películas o de las series. Yo no prefiero un cómic, pero disfruto muchísimo este momento en que tenemos muchas películas y series. Y charlar con los amigos, como decís vos, discusiones.
Hasta la madrugada.
De la misma manera que mucha gente dice, ¿quién gana? ¿El Barcelona de ahora o el Barcelona con Johan Cruyff?
Claro.
En su momento. Tiro dos datos de fútbol para que parezca que se fue ahí, pero...
Claro,
tenés siempre ese ejemplo.
Ese es un ejemplo, por ejemplo.
Es el de Rafa Cotelo y el de...
O vamos a armar nuestro equipo de superhéroes de sueños, el All-Star.
Claro.
No importan épocas ni equipos, metemos a Superman al lado de Wolverine, a ver qué pasa.
No importa universo tampoco.
Que ya no
estaba. No, ay, mirá qué barrera que nos abrió, porque la gente empieza acá, dice Marvel o DC,
claro, y esa es la discusión.
Superhéroe. ¿Qué pasa con el universo de Batman, que es el padre y el guasón es la madre, uno día?
Muchos,
y así un montón de
muchos.
Cosas.
¿Puedo tirarla de Marvel versus DC? Los dos, papá, no es Nacional Peñarol, claro. no es Coca Pepsi.
Está claro, DC entonces,
de no, especialista. Como, a ver, yo soy fundamentalista de Marvel, por favor. Aparte
hoy
encontraste un gustador de Marvel y un gustador de DC.
Hoy traje muñequitos de DC, la próxima me acompaña un muñequito de Marvel.
Gracias.
Acá bien,
yo.
Bien.
Yo empiezo a traer los míos, quiero decir.
Perfecto, perfecto. Jugamos acá arriba.
Vamos a jugar los muñequitos los miércoles. Pero bien, Mauro, vamos por esa línea de qué es un superhéroe, cómo es. ¿Qué más tenemos por ahí?
Bueno, a mí me dijeron que se nos está acabando el tiempo,
sí, pero bueno, dale con Fede.
¿Puedo adelantar un poquito lo que vamos a hablar la semana que viene?
Sí, señor.
Si yo les pregunto, ¿quién es el primer superhéroe?
¿Qué pregunta? ¿Pero de qué universo?
¿Quién es el primer superhéroe?
Y en DC.
No, en el mundo real.
Ah, del mundo real. No, ¿cómo?
Digo, ¿quién fue el primer superhéroe que se publicó? Es la pregunta.
Jesús. Por ejemplo.
Jesús. Jebus, diría
nosotros. Claro, Jebus.
¿Tarzán juega?
¿A Tarzán qué le faltaría?
El contexto.
Por ejemplo. Pero Tarzán es un antepasado del superhéroe. El zorro. El zorro también le falta el contexto. Y
de
además,
Shadow ya es muy para acá.
De Shadow es bastante cercano, pero el Shadow no. Es uno de los padres de Batman, entre comillas, claro. ¿No? El Shadow se va acercando. Shadow y Doc Savage, que es otro personaje de la época, son las dos cosas que agitaron con pasión, diría loco mía, para ser un superhéroe. Hablando de gente con traje raro.
Sí. Mi nombre.
Y hay personajes que incluso ustedes ni les van a sonar, y hay un par que no me sonaban a mí hasta que me puse a investigar para preparar la columna de la semana que viene. Ya la estoy preparando, o sea, así he preparado.
Yo te quiero decir que Aquaman
es un superhéroe cuando está rodeado del resto de la Liga de Justicia. El resto del tiempo, el tipo está ocupado como rey de Atlantis.
Es un charlatán, uno que charla con los peces.
No, pero el loco es el rey de Atlantis, es un noble, es el heredero de un imperio. Muchas veces los cómics de Aquaman en solitario tienen mucho que ver con lo que hoy vemos de Game of Thrones.
Claro.
Hay una miniserie de los 80 en cómic sobre el origen de Aquaman que se llama Crónicas de Atlantis. Es Game of Thrones 30 años antes, pero bajo el agua.
Había una saga de spot de Cartoon Network donde agarraban a Aquaman en diferentes situaciones. Claro, cazando un poquito de pinta, como que no tenía talento. Iba al supermercado e intentaba hablar con las sardinas enlatadas.
El pobre Aquaman lo mató, los superamigos lo dejaron como un infeliz. Fíjate una cosa, Aquaman es un tipo que tiene que sobrevivir en la presión de 3.000, 4.000, 8.000 metros abajo del mar. Tiene super fuerza, Aquaman.
Un animal.
Te caga palos, Aquaman.
Sí, ahora DC lo hizo como muy grande, muy galán. Sí, entonces, como que rompió con todo eso. Arrasó con la imagen de Aquaman es un hit porque metieron a un loco.
Metieron a Kyle
Claro. Pero yo tengo un muñeco Aquaman que tiene barba rubia.
Está basado.
Es Poseidona y no es Aquaman para mí.
Este look que tiene Jason Momoa para la Liga de la Justicia, para la película, está basado en esa etapa de Aquaman en la que metieron una onda más Conan, peludo.
Ahí está.
Metal.
Es de la época de ese. De Green Lantern.
De Kyle Rayner. Sí, Green Lantern, te lo hablaste perfecto.
Esta es la columna que se merecía el programa tan dibujito animado friendly. Dice.
Sí,
¿qué opinión le merece el superhéroe como cree increíble? ¿Es noble? Solo te quiere meter un préstamo.
Sí.
Bueno,
No digas quién es.
No sabemos quién es.
Y después un montón de cosas que dice. Esta columna que la amo. Y empieza a tirar nombres de superhéroes que yo no sabía que existía.
Esa debe haber sido mi esposa, porque yo soy tan nerd y me ama, ¿viste?
Bueno, si esta es tu esposa. Cosa que decirte que...
No puedo. Vamos, en fin. Señor, se terminó el tiempo. Nos tenemos que retirar.
Llamando a un superhéroe.
¿Querés presentar el tema?
El tema es Microman de Santos Inocentes, una banda argentina que tuvo un pedo importante en la época de MTV acá a fines de los 90, que lamentablemente se desbandaron, pero suena muy lindo.
Magnus, te damos la bienvenida, muchas gracias.
Un placer.
Y hasta el próximo miércoles para hablar de este Identidad Secreta.
Solo prendan la señal en el cielo y vengo.
Vamos, sí, a religión.
Señores y señores, será hasta mañana.
Chau.
Cambio y fuera.
Para los que se están bañando, 10 minutos pasan de las 6 de la tarde. Y sí, señor, sí, señora, ya llegó él. Sustituimos la barba por el bigote. Ganó la barba ante el bigote. Llegó el señor Magnus a hablar de su identidad secreta. Bienvenido, Magnus. ¿Cómo andas?
Muchas gracias. Pasan 10 minutos de las 18 horas. Siempre quise hacer esa parte de cambio y fuera.
Claro.
Muy bien. Me caí por la calle.
¿Te partiste?
Porque venía corriendo como un superhéroe. Pero yo no tengo superpoderes. Y tengo que mostrar recién hasta Camilo. Tengo cuadriculada la vereda, me quedó la marca de la vereda de acá al costado.
Cuadriculada de la rodilla tiene.
Porque el héroe.
Cuadriculada de la vereda,
dice. Te corre y se te cambia. ¿Ahí en la minuta?
Yo no puedo mascar chicle y caminar al mismo tiempo y eso me pasó.
Apuntaba algo que me pareció muy atinado: que es que fue un accidente de los malos. ¿Por qué?
Los poderes no aparecieron.
No es un accidente de los que dan superpoderes. Que yo creo que Magnus cada vez que le pasa algo dice,
ya está,
¡puedo volar!
El hombre asfalto se ve ahora.
Si fuera por cantidad de caída.
Sí. ¿Qué muñecos trajiste hoy?
Hoy vinieron dos muñecos de Marvel, más específicamente de los X-Men. Traje a mi favorito, que es Magneto, que por eso me llamó
Magneto. ¿Es tu favorito Magneto?
De los X-Men es uno de ellos, sí. Ha sido malo, ha sido bueno,
pero
mal,
no,
bien.
No es un X-Men, ¿no? ¿O sí?
Sí, ha sido, muchas veces.
Claro, fue fundador de la escuela.
No, incluso en los cómics, antes de eso, o sea, eso es una cosa de las películas. Ha sido miembro de los X-Men y ha sido líder de los X-Men. Opa. Y el otro es otro X-Men, que es Nightcrawler.
Sí, sí, claro.
Este en forma de peluche prendedorcito.
En forma
muy
de,
simpático.
De artesanal.
Sí, artesanal, uruguayo.
Uruguayo,
sí,
claro.
Sí, sí, sí. Y hoy tengo que hablar a la misma velocidad que Muniz, porque tengo, la verdad, que muchísimo
mucho material.
Prometimos, y nos queda poco tiempo, prometimos hablar de los orígenes secretos de los superhéroes. El otro día barajábamos un par de nombres. Yo tenía uno como... se me cayó el micro. Yo tenía uno como como mi pollo. Esto no estaba quedando así.
¿Los orígenes secretos o el primer superhéroe?
Orígenes secretos le puse yo como nombre de columna, pero me refiero en realidad a a quién fue el primer superhéroe. ¿Qué hace el ser humano ser humano? Porque herramientas hacen algunos monos y hasta algunos pulpos, lenguaje tiene un montón de animales, el ser humano es ser humano porque cuenta historias, uh-huh. Y así transmitimos cultura y otras cosas. Y desde que contamos historias, hay historias con personas con poderes más grandes o habilidades más grandes que las de un humano normal. Los héroes griegos como Hércules, personajes mitológicos vikingos o
Dios,
celtas.
Por ejemplo.
Dios también, pero yo digo cosas más cercanas y más interactuando, por eso menciono a Hércules y todo. Pero bueno, vamos a acercarnos más a nuestro tiempo usando algunos de los conceptos que definimos la columna pasada, ¿se acuerdan?
Sí.
La identidad secreta, los poderes, la misión,
el contexto,
exacto. Y vamos a 200 años atrás, casi 200 años atrás, que parece muy lejos, pero es muy cerca en realidad en temas de historia humana. Y por allá por 1837 empiezan a circular en Londres leyendas urbanas de un personaje llamado Springhill Jack, Jack el de los talones de resorte. Después hace su paso a las Penny Dreadful, que son unas novelas baratas y populares que se circulaban. Y el personaje arranca como un villano, como un cuco, pero eventualmente termina luchando contra el mal. Uh-huh. ¿Qué tiene de superhéroe? Bueno, tiene una careta como un demonio, tiene una ropa ajustada hecha con la tela tratada con aceite de grasa de ballena que se usaba como impermeable en aquellas épocas, uh-huh. Y tiene aparatos como las botas que le permiten saltar y todo, y hasta tiene una especie de baticueva, de Jack Cueva. Se va pareciendo bastante, ¿no? Pero bueno...
¿Tiene identidad secreta, entonces?
Sí, no, tiene una máscara, pero nunca te dicen quién está bajo la máscara. Entonces, por ahí... se parece más a otra cosa y no tiene como supervillanos y todo eso y otros héroes. Esa palabrita que usamos siempre, el contexto.
Sí, el superhéroe y su contexto se podría haber llamado esta
sí,
columna.
Sí.
Sin embargo...
No. Más cerca en el siglo que nos vio nacer a nosotros, pero que ya le podemos decir el siglo pasado.
Magnus, perdón, acotación. Este superhéroe salía publicado ¿en dónde? ¿En los diarios? ¿En libros?
En libros, las novelas que se llaman Penny Dreadfuls, que eran novelas de horror, como una serie hace poco, que eran novelas de horror y de aventura, pero que eran súper baratas, Penny de Penny, que es un centavo, y eran muy populares entre la gente, aunque originalmente viene de este personaje de leyendas urbanas, ¿no? Decía que en el siglo XX nos acercamos un poquito más y aparece un personaje llamado Hugo Hercules, si lo vamos a pronunciar en inglés, ¿no? Que aparece en el medio por excelencia del superhéroe, que es el cómic. Aparece solo 5 meses, de 1902 a 1903, en el Chicago Tribune, un diario de Estados Unidos, inventado por Wilhelm Heinrich Detlev Kerner.
Perfecto.
Y Hércules, Hugo Hércules es un tipo, un forzudo que levanta autos, para trenes con las manos, pero bueno, el loco anda de ropa normal por la calle, no tiene identidad secreta, no lucha contra el mal, sí rescata gente.
Pero no hay supervillano.
Eso tenían allá y nosotros teníamos a Jorge Valle y Ordóñez.
Sí, que
cada uno su héroe tenía.
Dicen que estaba salado.
Estaba salado, tenía barco de guerra a la vuelta. Todo.
No, dicen que estaba corpulento él también.
Sí.
Dicen que sí.
Podría ser un héroe también.
Vamos un poco más adelante. Y si el nombre del creador de Hugo Hércules les parece mucho, atájense este nombre: Baronesa Emma Magdonna Rosalia María Josefa Borbala Orsi de Orsi.
¿Perdón, eso es todo un nombre?
Ese es el nombre de una persona.
De Orsi, aparte.
Sí, y Gorsi, sí. los amigos le decían Emushka.
Y bueno, este, sí, ahí, sí.
Y ella escribía bajo el título, el nombre de Baronesa de Orksi. Era húngara, pero radicada en el Reino Unido. Y ella creó para una obra de teatro un personaje llamado La Pimpinela Escarlata. No, nada que ver con Lucía y Joaquín, ¿no? Este, pero es un galán igual este tipo. Y les va a sonar esto. Sir Percy Blakeney era un inglés que se hacía pasar por un playboy inútil, por un nabo, pero en realidad en secreto era un héroe muy hábil con la espada, era un amo del disfraz y era experto en escapes.
¿Era el zorro?
Era el zorro o Batman.
Claro, uno de los
es
dos.
Muy parecido. Sí, sí, es sí. Muy parecido.
Claro, la espada me lleva al zorro enseguida, pero sí, Batman
sí,
también.
Sí. Y no usaba traje, el loco, no usaba máscara, pero sí dejaba una tarjeta con la Pimpinela Escarlata, que es una flor.
Como esto lo hice yo, firmaba sus acciones.
Exacto. ¿Cuál es el problema con este tipo?
Acéptate, Bárcara.
Exacto. Zorro. ¿Cuál es el problema con este tipo? Es que la novela estaba situada en la Revolución Francesa, y el tipo se dedicaba a rescatar nobles que estaban por ser ejecutados por la Revolución. Poquito policía, ¿no?
Claro.
Hay que tener en cuenta dos cosas. La baronesa era baronesa, sí, era claro. Cheta. Y la Revolución Francesa pasó por un periodo llamado Los Terrores, en donde cualquiera que tuvieran sospecha de que había hecho algo, ¡pumba!, guillotina con el tipo. Entonces, podemos decir que capaz que sí era una especie de héroe. Incluso el loco dejó dos cosas importantes en el mundo, el personaje. Dejó la idea de la identidad secreta y la máscara, que no es una máscara, o sea, el hacerte pasar por un gil, ¿no?
Y al dejar la huella.
La huella, no, y otra cosa, su nombre ha sido utilizado para un montón de personas reales que en la Segunda Guerra Mundial ayudaron a escapar soldados aliados, judíos y otras personas de los nazis. Lo usaron por una persona que ayudó a escapar personas perseguidas por la dictadura de Pinochet. Uh-huh. Y Pimpinela Escarlata era un nombre clave que tenía Nelson Mandela antes de que lo atrapara la policía, el gobierno de Sudáfrica, porque era un amo del disfraz. Yo no sabía esto, me enteré investigando.
Mandela
era un amo del disfraz.
¿Mirá?
Sí, sí, sí.
Sí, se disfrazó de Morgan Freeman varias veces. O sea, se tornaba. ¿Cuál era cuál? Nunca supe.
Después, y esto lo voy a hacer medio acelerado porque no tenemos tanto tiempo, tenemos un montón de personajes que vamos dejando por el camino por diversos motivos que los comentábamos en la otra vuelta. El zorro, el llanero solitario, la sombra, el avispón verde. Tienen máscaras, tienen trajes especiales y todo, pero en la mayoría de los casos los trajes de los locos es la ropa que usan los otros, pero el zorro está disfrazado de un espadachín de negro.
Claro.
El avispón verde es un gángster con una careta. La sombra tiene un poquito más de teatralidad y otra cosa que después le haría a Batman, pero también va por ese lado, aunque nos vamos acercando
la
un
sombra,
poquito.
Perdón, la sombra tiene un rasgo físico también muy característico,
el
naso, que tenía una gran nariz.
Sí, el piñe podría ser de la sombra, perfecto.
Bueno, sí, pero todos sabemos que es algo increíble, pero está.
¡Gastón!
Perdón.
Te van a rajar.
Perdón.
Y bueno, y ahí también entran Buck Rogers, Flash Gordon, John Carter de Marte. Más para el lado de la ciencia ficción, le faltan un montón de esos elementos. Podemos mencionar también a Paturuzú del 28 y a Popeye del 29, que tienen super fuerza y que son buena gente, pero también le faltan un montón de esos detalles, ¿no? The Shadow es uno de los que da su ADN para Batman, con un montón de cosas de ser la noche y todo eso. Doc Savage también es un tipo que se entrena física y mentalmente para ser el tope de lo que puede ser un humano, y lucha, y ese sí lucha contra el bien, de hecho, y
contra
no
el
mata,
mal.
Contra el mal, perdón, y no mata específicamente. La sombra tampoco mataba, aunque era medio más bestia, pero bueno, siguen siendo héroes pulp, otro tipo de novelas baratas. Pero mientras las Penny Dreadful sean del siglo XIX, estas son de los 20 y los 30.
Está ya en formato cómic.
No, novelas.
No,
novelas. Tanto La Sombra, Doc Savage, toda esa gente ha aparecido en cómics posteriormente, pero son en su mayoría inventados para estas novelas. Igual que El Zorro, El Llanero Solitario fue inventado para radio, si mal no recuerdo, y después pasó a novelas. Todos han terminado en los cómics. Bueno, y el Pimpinela Escarlata que mencionábamos recién, hubo 10 o 12 novelas, algunas sobre un antepasado, otras sobre un descendiente, que es muy parecido a las cosas que pasan en los cómics superhéroes hoy día.
Es como que le crearon su universo también.
Sí, sí, sí. Otro que yo no conocía y descubrí investigando es Leniktalop.
Opa.
Creado en 1911 por el escritor francés Jean de la Rive, que es mi profesora de francés, me está escuchando, que quede orgullosa. El tipo era un cyborg con un corazón artificial y ojos que le permitían ver en la oscuridad, entre otros poderes. Luchaba contra aliens, dictadores y científicos locos.
¿De qué año estamos hablando?
1911.
¿Ya hablaban de cyborg?
La palabra no la usaba, claro, probablemente, pero un corazón artificial tenía el loco.
Mirá.
Bueno, le faltaba el traje, tenía el nombre, estamos acercándonos. Hay algunos que uno dice, ¿y por qué los descartás? Es gris la zona. Una inspiración directa para Superman es el personaje Hugo Danner de la novela Gladiador, y pariente de Laura Danner también, la novela Gladiador de 1930, escrita por Philip Wiley. El padre de Hugo Danner es un científico que crea un suero para ser superhumanos y se lo inyecta en el útero a la mujer embarazada. Entonces Hugo nace con superfuerza, corre rápido, tiene resistencia, salta alto y lejos. Son exactamente los mismos poderes que tiene Superman al principio. Que no volaba y no tenía rayos, nada de eso. Pero además tiene un factor curativo como el de Wolverine, este tipo que se recupera de las heridas de una manera rapidísima. Este loco no lucha específicamente contra el crimen, pero sí pelea del lado de Francia en la Primera Guerra Mundial, y acá lo que los califica un poquito como héroe es que su plan para acabar con la guerra es ir meterse a huevo a Berlín y estrangular al emperador alemán.
Perfecto.
Un poquito heavy, ¿no? Uh-huh. Y acá es donde entramos a una parte en la que realmente descubrí del todo, ya la mayoría de estos personajes los conocía,
¿sí?
Y acá es donde yo creo que este es el verdadero primero superhéroe. ¿Y saben de dónde viene? Japón.
Y no es un anime.
No, luego se hizo anime, pero no, y manga, pero no. Viene de una forma de arte que yo tampoco conocía, que es el kamishibai, o teatro de papel, que aparece en Japón a principios de los 30, pero tiene raíces en otras artes japonesas de ilustraciones y todo. Y es así de sencillo. Un tipo que iba en bicicleta por los pueblos y tenía una tril en la parte de atrás de la bicicleta con imágenes de historias que iba pasando en secuencia, y él iba narrando la historia y haciendo las voces de los personajes. Un solo tipo. Había historias de todo tipo.
Un Eduardo Angelo japonés ahí en bici, sí. Haciendo las mil voces para contar las historias del superhéroe.
Sí, había historias de todo tipo.
¿Cómo te lo guayizo?
Había de superhéroes, había de humor, otras cosas. Pero miren esto. Este se llama Ugon Bat. Y el Ugon, no sé si lo estoy pronunciando bien porque tiene un acento. Que es murciélago dorado, creado por Nagamatsu Takeo y Suzuki Ichiro. Chistes de motos.
Claro.
En 1931. Escuchen estas características. Es un superhombre que viene de la Atlántida, la ciudad perdida, ¿no?, en el balneario, ¿no? De hace 10.000 años, enviado del presente para combatir el mal. Tiene una cabeza o máscara, no estoy seguro, de calavera, no de murciélago, un traje de colores y una capa roja enorme. Vive en una fortaleza en las montañas. Es súper fuerte. Vuela, invulnerable. Tiene una contraparte maligna llamada Kurayami Bat, el murciélago oscuro. Y su archienemigo es un tipo llamado el Doctor Eric Nazo, o Nazi capaz, no sé porque cómo se pronuncia, un científico maligno líder de un cártel criminal que busca dominar el mundo.
Excelente.
¿Esto es un superhéroe o no es un superhéroe?
Eso,
superhéroe.
Pará, ¿y la identidad? ¿Tiene identidad secreta?
El hombre ese de la Atlántida. Capaz que le falta eso, pero todo lo demás está. Acordate que no tienen que estar todos los elementos.
¿Su contraparte oscura a qué te referís?
Por ejemplo, Superman tiene a Superman bizarro, un clon mal hecho de Superman.
Perfecto, listo, ya entendí.
O el Flash tiene el Flash reverso, el Flash amarillo ese, sí. Malvado. De hecho, como decía, el Dr. Nazo es el que tiene el traje negro y máscara de murciélago. Y los creadores sacaron el nombre de Ugon Bat de una marca de cigarrillos. No es el único del Kamishibai que parece un superhéroe, hay muchos más. Y otro que vale la pena nombrar es el Príncipe de Gama, que salió un par de años después, pero igual antes que Superman o el Fantasma o quien sea. Uh-huh. Es un príncipe de otro planeta que queda huérfano y desterrado en la Tierra. Su identidad secreta, ahora sí la tiene, era la de un niño callejero que vagaba por las calles de Tokio. Pero cuando acechaba el peligro y se transformaba, aparecía vistiendo un traje azul con un símbolo amarillo en el pecho, una capa y una corona amarillos.
Uf.
Es súper fuerte, vuela, es invulnerable, luchaba contra un científico maligno pelado.
Ay.
Y un alguien al que se le podía ver el cerebro, como Lex Luthor y Brainiac, dos enemigos, claro, de Superman. Superman no aparecería en una forma reconocible, aunque ya estaba semi-creado en secreto, hasta el 38, Lex Luthor hasta el 40 y Brainiac hasta el 58.
Chabora, todo pronóstico, el primer superhéroe...
Para mí es Ugon Bat.
No es de Oriente, o sea.
Es de Oriente. Pero en Occidente, vamos al año 34, donde el historietista Lee Falk crea el personaje llamado Mandrake el Mago. Tiene poderes mágicos,
sí.
Lucha contra aliens, contra gente maligna. Hasta tiene otro compañero con superpoderes, Lotario, un príncipe africano que te puede levantar un elefante con una mano, y es invulnerable a cualquier arma normal humana.
Bien.
¿Pero qué le falta a Mandrake? Mandrake está vestido como un mago de escenario de la época normal. smoking, capa, galera. Y ahí es cuando Lee Falk, 2 años después, crea al que yo creo que es el primero de los Estados Unidos, que es The Phantom, el fantasma. La mamá de Camilo lo adivinaba por mensaje,
sí, señor,
el otro día, que además es uno de mis favoritos. Mi pollo original era The Phantom, pero tengo que admitir que Ogon Bat se lleva el lugar.
Claro.
¿Qué tiene The Phantom para definirlo como el primer superhéroe más conocido? Bueno, el loco tiene la identidad secreta, a pesar de que en realidad la identidad verdadera es el Phantom, y Kit Walker es un disfraz que se pone cuando tiene que salir a caminar entre gente normal, pero tiene el traje ajustado violeta, la máscara, la capucha y el calzoncillo por arriba de los pantalones.
Ah, eso es lo que te define el menor. Que lo hablamos el otro día. ¿Quién fue el primero que se puso el calzoncillo por arriba?
No sé si fue el Phantom, pero sí fue el que tuvo el traje en general. La imagen, la estampa del superhéroe, para mí que la trae el Phantom. De hecho, sus enemigos en realidad son piratas, cazadores furtivos, pues viven en África, el loco. Se alejan un poco del supervillano y eso, pero no cabe duda que lucha por el bien y tiene un montón de las cosas. Y rapidito, redondeando, tiene que entrar Superman. O sea, no hay forma de que no entre. Es el caballo del comisario, ¿no? Podemos dedicarle una columna entera, porque Superman lo empiezan a crear sus creadores por allá por el año 33. Uh-huh. No como cómics, sino como cuentos. Originalmente es malo el personaje, es un dictador con poderes psíquicos. Después lo reconvierten a un héroe que no tiene poderes y usa ropa de calle, y eventualmente a la forma en que lo conocemos. Pero ¿por qué mucha gente te dice que Superman es el primero? Lo publican en el 38, como dijimos, en su forma definitiva, aunque en 80 años cambió un poco, pero no tanto. Superman es lo que la gente piensa cuando piensa en un superhéroe.
Sí.
El dibujo que yo que me hizo Tybox, mi amigo, para la columna, abriéndome la camisa. Aunque vos no tengas camisa, vos haces así,
claro,
con los bracitos abriendo una camisa imaginaria, y la gente entiende que estás haciendo.
Es el genérico de los superhéroes.
Porque si te parás con las manitos en jarra, puede ser Peter Pan.
Claro.
O Robin Hood, pero haciendo así sos un superhéroe.
Es el top of mind de los superhéroes.
Exacto, usaste ese término hoy en la presentación.
Me
de
encanta Pelusa. El término, bien de
es
publicista.
Muy publicista. Sí. Es muy publicista. La capa flameante, ¿no? Flameando el viento. El símbolo en el pecho. Empiecen a pensar en superhéroes. La gran mayoría no tiene capa en realidad. Muchos no tienen un símbolo en el pecho.
Ajá.
O no tienen un símbolo tan reconocible. Pero ¿por qué la capa es tan importante? Superman trae el nombre Superman, super en la palabra,
claro,
y se te queda en la mente. También cuando los super, es el que lanza la era dorada del cómic en Estados Unidos a fines de los 30, pues viene Batman y un montón de gente, y cuando los superhéroes después de la Segunda Guerra Mundial pierden su popularidad y el público se dedica a leer más bien cómics de cowboys, de guerra, de monstruos, Superman es uno de los pocos que se queda aguantando el mostrador hasta que vuelven a ser populares a fines de los 50.
Bien.
El imperialismo cultural de Estados Unidos puede tener un poquito que ver con que consideremos a Superman o al Fantasma primeros,
claro,
y no a Ogon Bat.
Claro.
Pero yo la verdad me encantó entrar a esto para investigar. Pensé que me las sabía todas
y descubrí
algo nuevo y me encanta.
Excelente.
Me genera también mucha curiosidad de Ogon Bat, la manera que la gente lo consumía y lo veía.
Es maravilloso.
El teatro que lleva el tipo a los barrios y demás. O sea, me parece que es lo distinto.
Me encanta.
Y que tal, que uno se imagina el superhéroe en libros, en cómics, pero es una manera...
¿Cómo se llama?
Kamishibai.
¿Este es el primero al final?
Ogon Bat.
Ogon Bat.
El murciélago dorado.
Ogon Bat, ¿encuentro imágenes?
Sí, señor.
Lo voy a hacer en ese momento.
Llevo una rayita arriba del logo, que es un tilde de rollo japonés, pero sin la rayita igual salta.
Perfecto. Muchísimas gracias.
No, fue un placer.
Por tanta data... Nueva para mí y para muchos oyentes, sí, sospecho.
Acá oyentes que colaboran y después también fanáticos de otras series dicen que salió la nueva serie de dibujos animados de Dragon Ball, con las voces de antes, que el sábado largaron el primer capítulo.
Sí, salió la versión en español, en Cartoon
Network. Sí, ahí está, que ya había salido en Japón, así que también para ellos pasarles ata. Magnus, muchas gracias, como siempre.
Un placer. Que viene, que es el adelanto, que es el trailer.
¿De qué tenemos?
Voy a hablar de dos grandes que no reciben el reconocimiento que se merecen, uno menos que otro. Son dos autores, son Jack Kirby, co-creador, entre otras cosas, de los X-Men, los Avengers, Capitán América, y la lista es larguísima.
Perfecto.
Y de Bill Finger, co-creador de Batman, que le robaron el crédito por décadas y décadas y décadas.
Excelente. Magnus, hasta el miércoles que viene, y nosotros nos encontramos el viernes, porque mañana no hay cambio y fuera, hay transmisión de Fútbol y Compañía por el partido de Nacional Botafogo. Hoy también hay Fútbol y Compañía por Peñarol Estudiante de La Plata, del amistoso, así que quédense en Del Sol. Y todos los contenidos, delsol.uy.
Sí, señor. Hasta el viernes.
Cambio y fuera.
porque nos encanta opinar para no quedar afuera de ninguna conversación.
Llega a Cambio y Fuera
alguien que la tiene clara y nos desasna un poquito.
Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están.
¿Ya llega?
Bueno, tengo hambre. Vamos a comer algo en la oficina.
El especialista.
Tuck my kids in the bed, kiss my wife on the head. I got a serious smile, 'cause tonight I clean the streets. I'm not talking about dial. Spend the week wearing ties, walk the dog late at night. I take my daily run, and when the weekend arrives, I'm kicking asses for fun.
Antes de arrancar con Magno, que ya está el especialista, simplemente decirle al señor Sergi que sí, porque nos manda una historia de un aplauso.
¿Qué es?
Es irreproducible para la radio.
Ah, bueno.
Porque hace esas cosas. Él es muy. Después otro que dice que el aplauso de Terraja, que la que se aplaude también en el cine, no olvidamos decir.
El uruguayo acá tiene el mejor aplauso del mundo, que es un aplauso para el asador, señor. Vamos a revisar.
El aplauso para el asador, es verdad.
Sí, pasa que no competimos con muchas partes del mundo. Porque el asado que.
El aplauso es la comida del artista, como dicen los artistas callejeros.
Sí, mirá que no pagan la UTE con un aplauso igual.
Y después hablan del aplauso tímidamente en el ómnibus para el artista callejero. Sí. Pero no le robemos más minutos a Magnus, que ya está acá con nosotros y nos trajo dos muñecos hoy, que uno es una maravilla.
Oh. Sí, hoy vinieron Batman y el Capitán América, porque vamos a hablar de dos de sus creadores en una columna que di en titular Desde las Sombras. Porque voy a hablar, bueno, de Jack Kirby, co-creador de los X-Men, Fantastic Four, Capitán América, un montón de cosas más, y Bill Finger, co-creador de Batman, dos personas que no tienen o no han tenido a lo largo de la historia el reconocimiento que deberían haber tenido. Así que voy a hacer unas mini biografías de ambos.
Jack Kirby.
Exacto. Jack Kirby nace el 28 de agosto de 1917, están cumpliendo 100 años este año, como Jacob Kurtzberg, en el barrio de trabajadores de New York City que se llama The Lower East Side de Manhattan. Muchos judíos en ese barrio, es un barrio de judíos y irlandeses también. Uh-huh. El tipo soñaba con ser actor, pero pasaba el tiempo dibujando y en eso terminó siendo su carrera. En los 60, Stan Lee, que le gustaba darle sobrenombres consonantes con el nombre de la gente, le puso Jack King Kirby, el rey, y es como se lo conoce hasta el día de hoy. Empieza a trabajar en la década del 30 en animación, dibujando cuadros intermedios para las animaciones de Popeye. Uh-huh. Y también haciendo chistes e ilustraciones en periódicos de la ciudad, ¿no? Después empieza a trabajar en cómics, particularmente en la empresa Fox Comics, que ya no existe más hoy, había muchas en esa época. Conoce a uno de sus principales parteners en la creación de superhéroes, que es Joe Simon, que era también dibujante y guionista. Se van al poco tiempo a trabajar en la editorial Timely, que es hoy la Marvel, pero se llamaba distinto en aquella época, y ahí co-crean nada más y nada menos que el Capitán América en el 41, cuando todavía Estados Unidos no había entrado en la Segunda Guerra Mundial.
¿Es real eso de que fue un personaje creado para la guerra, o sea, para motivar?
Sí, totalmente, totalmente. Estados Unidos no entraba todavía en la guerra, pero muchas personas, sobre todo artistas, sobre todo judíos, uh-huh, querían ver que Estados Unidos se metiera en la contienda. Yo recién le decía por Twitter a Muniz que, como Seinfeld, estos dos personas que estoy hablando hoy son de la comunidad judía.
Perfecto.
Que en los cómics es una, sobre todo los superhéroes, es una comunidad que tuvo mucho peso. El propio Stan Lee también es judío. Pero bueno, entra la guerra, antes de que entre la guerra, se mudan en el 42 a DC Comics, a la vereda de enfrente.
No, se fueron Peñarol Nacional, la señora Peñarol.
Se fueron al otro y hacen varios personajes, pero casi enseguida entran en guerra. Simon pasa a la Guardia Costera, se queda en Estados Unidos, pero Jack Kirby va al frente. Va a Normandía, a Francia con la invasión. No fue los que desembarcó primero, ¿no? Pero porque trabaja de oficial de reconocimiento, iba en una avanzada de infantería y dibujaba mapas e imágenes de los pueblos que después tenían que recorrer las tropas. O sea, usó sus poderes.
La cartografía ahí.
Claro, para eso. Luego de la guerra vuelven a trabajar otro tiempo juntos, Kirby y Simon, pero se vuelven a separar definitivamente en este caso a fines de los 50. Kirby vuelve a la Marvel, que de vuelta cambió de nombre, pero todavía no es Marvel, ahora se llama Atlas Comics. Uh-huh. Y en esta época empieza lo que se llama la era de plata de los cómics de superhéroes. Un segundo resurgimiento. Vimos la semana pasada que la era de oro empezaba con Superman.
Claro.
Y acá arranca esto.
Ahí antes, en Atlas, ¿qué ya teníamos a los conocidos? Sí, Capitán
no,
América.
No, Capitán América estaba guardado en ese momento porque no se consumía mucho el cómic de superhéroes. ¿Se acuerdan que les dije que durante la guerra y después se consumió poco? Más bien hacían cómics de monstruos y de horror y otras cosas. Pero eso iba a cambiar. Por a fines de los 50 empieza la era de plata en DC, que empieza con el lanzamiento del segundo Green Lantern, que traje el muñequito la otra vuelta, uh-huh. Hal Jordan, y crean a la Liga de la Justicia, un gran equipo de superhéroes todos juntos. Entonces Martin Goodman, que es el responsable de la Atlas, pone a Stan Lee, que es el primo de su esposa, o sea, hubo acomodo por ahí, a trabajar
de
superhéroes. Ya hacía cómics Stan Lee, pero no de superhéroes. Lo junta con Kirby y con otros dibujantes para crear todos los personajes superhéroes que hoy conocemos de Marvel, que en el 61 se lanzan con los Cuatro Fantásticos. Y ahí nace lo que se conoce como el universo de Marvel Comics. Luego trabajan en Spider-Man, que Kirby no lo dibuja ni lo co-crea, pero provee diseños iniciales para el dibujante Steve Ditko, que lo crea. También co-crean Kirby y Stan Lee los X-Men, el equipo de los Vengadores, y la mayoría de los personajes que estaban adentro, como Hulk o Thor. Vuelven a traer a Capitán América, los sacan del congelador, y un montón más. Trabajaban de una forma muy particular, que es lo que hoy día se conoce como el método Marvel. Por lo general, un guión de cómics se parece a un guión de cine, con todo descrito, qué va a pasar, etc. Pero hay otra forma de trabajar, que es la que usaba Stan Lee, que Stan Lee escribía tantos cómics a la semana, al mes, que el loco decía, bueno, en esta aventura los Cuatro Fantásticos hacen esto y esto y esto, en dos párrafos, y eso se lo pasaba a Jack Kirby. Jack Kirby dibujaba 20 páginas, inventaba todas las secuencias iniciales, no había diálogos, escribía sugerencias del plot en los márgenes de las hojas de dibujo.
Tipo un Word para corregir que te puedes mandar hoy en el Drive.
Claro, pero lo hacían en estas dos etapas. Terminaban coargumentando, haciendo la historia juntos. Stan Lee agarraba esas páginas e inventaba los diálogos. A veces se cagaba un poco en lo que decía Kirby en sus sugerencias y hacía que, aprovechando sus dibujos, corriera todo por el lado. Pero no es que Stan Lee escribía todo, se lo entregaba y Kirby dibujaba lo que sea.
Claro.
Era un esfuerzo en conjunto, sobre todo a la hora de diseñar los personajes para iniciar la serie.
¿Qué tanto Stan Lee era el Alejandro Graham Bell del cómics? ¿Era...? ¿Tuvo como ideas madre, vos, hay que hacer un superhéroe así? O simplemente no. Venías vos y dices, tengo un superhéroe, el mascarado, así.
Te puedo hacer toda una columna de Stan Lee y de lo garca que fue.
Claro, porque me suena a eso un poquito.
Pero además sí tiene un montón de mérito y muchas de las ideas sí fueron de él. Lo que pasa que con el paso del tiempo el loco se fue terminando de editor, de figura responsable en Marvel, aunque ya no lo es más, y se puso la camiseta de la empresa. Y empezó a clamar, y la de él, y empezó a clamar ciertas cosas. No, fue todo idea mía, y el pibe este vino y hizo unos dibujos.
Claro.
Pero bueno, por eso el público en general conoce a Stan Lee, sobre todo porque se ha metido en las películas, y no a Kirby. En el 70 Kirby vuelve a DC y trabaja en varios personajes nuevos, entre ellos Darkseid, que es uno de los enemigos más importantes del universo de DC. No pasa una sola saga importante que involucre a todos los héroes en DC sin que aparezca en un rol u otro un personaje de Kirby. Uh-huh. Y de hecho la próxima película de la Liga de la Justicia, la primera que sale ahora, es enfrentando personajes creados por él, enemigos de los seguidores de Darkseid. Darkseid no se sabe si va a aparecer, yo espero que sí, pero ya lo como que hicieron el teaser de eso en Batman vs Superman. Queda poco tiempo ahí, en el 75 vuelve a Marvel de vuelta, no se siente demasiado cómodo con la época y cómo son los cómics en ese momento, y termina trabajando como freelance en otras cosas, haciendo animaciones, diseños de personajes para animación, diseños para películas de Disney y demás. Y algo interesante, creo que nos va a dar solo para Kirby hoy,
uh-huh.
Pero porque no hay mucho tiempo, ¿no? Algo interesante es que el loco, entre esas cosas que hace arte conceptual para una película de ciencia ficción que va a ser una adaptación de una novela de Roger Zelazny, que se llama The Lord of Light, el Lord de la Luz, que iba a tener también un parque de diversiones. La película nunca salió, pero el arte de Kirby se termina usando en otra cosa muy distinta que iba a terminar en película, una misión de la CIA.
¿Cómo?
Sí, señor. En noviembre del 79, la embajada de Estados Unidos en Irán, en medio de una revuelta religiosa en Irán, fue tomada por militantes islámicos y durante un año y medio mantienen prisioneros a todo el personal. Seis de esas personas logran escapar en un momento y la CIA monta una operación para rescatarlos. con el guión y el arte de la película que no se hizo, simulan ser un equipo de producción de una película que se va a llamar Argo, no sé si por ahí les va,
sí,
sonando,
claro,
donde viene la historia, y se meten en Irak y sacan a la gente como parte del equipo de producción. En los 80 hicieron una película de televisión en base a esto, y Ben Affleck hace muy poco hizo la película llamada...
Que de hecho ganó un Oscar.
Ganó un Oscar, de hecho.
Actor y protagonista, director y protagonista,
sí,
de la película.
Y creo que también es uno de los guionistas, basando, sí, en la historia real. La película muestra algo que en realidad no sucedió, que muestra a Kirby trabajando directamente para la CIA, cuando el loco nunca supo...
Eso no pasó.
Cuando el loco nunca supo, el loco se enteró muchísimos años después, cuando la gente de la CIA, creo que Kirby ya estaba muerto, cuando Kirby ya estaba muerto, para allá por los 90, la gente de la CIA desclasifica las cosas y lo dice que lo usaron.
De hecho, ahora cuando comentabas esto del método Marvel, se me vino a la mente la imagen de la película Argo, en el momento que los actores van a representar el papel y muestran el cómic,
sí,
y los tipos haciendo totalmente el guión.
Lamentablemente, no usaron el arte de Kirby, que era muy bueno en la película, usaron un arte genérico que hizo algún artista de producción. El actor ni se parece a él, el que aparece, ni siquiera trataron de caracterizarlo. Uh-huh. Sí aparece mencionado en los créditos que se usó arte de él. Bueno, Kirby, en los últimos años de su carrera, trabaja en varios cómics independientes que no tienen mucho, no resuenan mucho. Vuelve de vuelta un poquito a DC y en ese momento renegocia un contrato de derechos que le permite seguir ganando dinero por el resto de su carrera, de su vida, y que la familia también recibe plata por el uso, porque en la década del 30 y 40, cuando empezaban a trabajar en estas empresas, era todo muy draconiano, era vos firmabas y te quedaban con todo.
Claro.
Pero bueno, logró eso. Se retira oficialmente en el 87 porque la artritis le estaba afectando la capacidad de dibujar, y siguió unos cuantos años haciendo algún dibujo por encargo para coleccionistas. Publicó alguna cosita más, alguna tapa y eso, y muere de un paro cardíaco en el 94. Luego dos años que pasó bastante mal, bastante enfermo, pero llegó a experimentar un resurgimiento de la obra, llegó a estar en contacto con fans en convenciones y entender cuánto la gente quería. El loco co-creó el universo Marvel y dio varias de las bases de lo que es el universo DC hoy día. O sea, el tipo es la piedra angular del cómic de superhéroes americano. O sea, es muy importante en todo esto.
¿El loco muere en qué situación económica?
No, una situación económica bastante decente por ese trato que había negociado y todo lo demás. Mucho mejor que unos cuantos, mucho mejor que, bueno, que Finger, que no nos da hoy para hablar de él, pero muere mucho mejor. Lo voy a dejar para la próxima, a Bill Finger, aunque quería hacerlo yo, porque merece ser contada la historia. Stan Lee lo bautiza en los 60 el rey a Jack Kirby, y el apodo queda y le da un poquito de vergüenza a Jack Kirby, pero la mayoría de los fans sentimos que es un nombre adecuado.
Repitamos por arribita nomás. ¿Qué co-creó en Marvel? Tipo, nombres de superhéroes.
Los Cuatro Fantásticos, Pantera Negra, Los Vengadores, Captain America, los X-Men, todos los
Vengadores. ¿Los Vengadores como conjunto o como
los Vengadores cada uno como conjunto y creo que casi todos los personajes de adentro. Opa. Hulk, Thor, Giant Man.
No, pero es un salado.
Iron Man no era. No, un salado del todo. O sea, se te caen las medias cuando ves todo lo que co-creó el loco. También trabajó en Superman, trabajó en un montón de cosas. Hace poco tuve la oportunidad de volver a visitar New York, que es donde nací yo, como hijo de uruguayos exiliados. No iba desde que tenía 13 años. Yo me fui a los 5, volví a los 13 y no iba. Y estuve en el Lower East End, del barrio de Jack Kirby. De hecho, yo nací en ese barrio. Nací en un hospital judío porque el médico de mi madre era judío y me tuvo ahí.
Uh-huh.
Y caminaba, es el barrio del Capitán América. En la película se lo cambiaron a Brooklyn, pero es el Lower East End del barrio del Capitán América. Él es de ahí, el barrio trabajador.
¿Qué sentiste en ese momento?
Sentí algo especial.
A Steve Rogers ahí corriendo.
Sentí algo especial.
Al flaquito.
Y me senté a comer en una cantina también de judíos de la zona que se llama Katz, donde han ido un montón de personas famosas. No había foto de Kirby en la pared, pero yo quiero creer que alguna vez se sentó a comer ahí. ¿Y saben de qué me enteré cuando volví a Montevideo? Que estuve a 3 cuadras de la casa donde nació y no fui.
No.
Y bueno, está,
Pero está, caminé por las mismas calles que caminó él y donde tuvo varias de sus ideas, y para mí es, si Elvis es eso, el rock para muchos, o los Beatles, que también me gustan por la pronunciación, Kirby es Kirby, y está, y merece que se canten sus historias para siempre. Y bueno, y hoy día el loco no llegó a ser actor, pero muchos de sus personajes están en el cine. Y claro, aparecen basados en los personajes por Stan Lee.
Muchos y casi todos hoy por hoy, y seguramente claro, en el momento todos.
Debe ser hasta los favoritos.
No, mirá que quedó tanta cosa. Que hay, mirá, bien. A ver, cuando laburaba en Marvel entre estos cómics, entre cómic y cómic que dibujaba, hacía bocetos y creaba personajes que se los pasaba a Stan Lee para que los trabajara con otra persona. O sea, el tipo era una maremoto de creatividad. De creatividad, es impresionante.
Sí, después me gustaría saber más o menos cómo es el trabajo ese del creador. Si está, yo me lo imagino, ¿no? De vestido tal y con tales poderes. Pero después tenés que armarle la fortaleza, las debilidades, de dónde sale el fundamento, de dónde sale cada poder, o eso va pasando a medida que va transcurriendo el cómic.
Las dos cosas, algunos empiezan con una historia bastante definida y otros se van definiendo cada tanto. Vimos, por ejemplo, que la semana pasada que Superman no volaba originalmente, no tenía rayos, nada por el estilo, son cosas que se van agregando. Y hay muchas cosas que pensamos como integrales al personaje, la kriptonita, el Daily Planet, Jimmy Olsen, esas cosas salieron del programa de radio. Claro. De Superman. Hay montones de cosas que se fueron o que las incorporaron creadores posteriores. A Wolverine lo crearon dos tipos que son Lane Wayne y no me acuerdo en este momento del dibujante, Herb Trimp, perdón, me acordé ahora. Pero Wolverine era un personaje súper secundario hasta que lo agarra Chris Claremont en los X-Men y lo convierte en lo que es, hoy día. Otras veces el personaje ya viene de fábrica con esa grandeza.
Claro. Perfecto.
Lamento que no nos haya dado el tiempo para hablar de Bill Finger.
No, no lo lamentes porque vas a tener una columna hecha ya para el próximo miércoles.
Sí, sí, tenemos una columna para el próximo miércoles. Y capaz que esa, si tenemos tiempo, esa nos queda corta. Yo pensaba hablar de supervillanos en la próxima. Lo podemos dejar para otro momento.
Sí, me gusta, pasa Bill Finger por el tema de Batman. Bill Finger, que es uno de mis superhéroes favoritos.
Me parece muy bien.
No voy a revelar el segundo, quiero decir.
Batman es que increíble.
No lo puedo decir.
No. Batman no es uno de mis favoritos, pero la historia de Bill Finger, la verdad que merece ser contada, y el trabajo que hizo un periodista para ayudar que la familia recuperara los derechos es magnífico. Así que capaz que la semana que viene hablamos de Bill Finger y y si da tiempo podemos contestar algunas preguntas, sí, que pueda tener.
¿Tenés el podcast para que la gente quiera
escucharte? Sí señor, tengo dos cositas, y esa es una, el podcast Perdidos en el Éter, sí. radioether.tk.
Le dije una y media y arrancó.
Sí, el martillo de Thor. La semana que viene vamos a hacer una nota más extensa de Kirby, por la noche de nostalgia y por el centenario de su creación. Voy a hablar de esto que dije, pero mucho más extenso y cortito, que me perdone Joel. Hoy estoy cumpliendo 19 años en pareja con mi señora. Cintia, le quiero mandar un beso enorme porque empezó la etapa más importante de mi vida hace 19 años.
Excelente, perfecto.
Sos un superhéroe.
Señores, nosotros nos reencontramos mañana a las 17 horas y con la columna de Petiato.
A las 5 arranca Roberto Petiato, no se lo pierdan. Nosotros acá.
Con nosotros. Así que,
¿acá sentadito?
Sí, señor. No,
va a estar
allá. ¿Viene la bici como venía Andrudo a apostar?
No, él va a estar allá y nosotros aquí. No se vayan, que viene el compacto, no toque nada. Después Fútbol y Compañía con toda la transmisión de la
final
de este programa ahora, de este campeonato de campeones, que Danubio le viene ganando 1-0 a Peñarol.
Hasta mañana.
Cambio y fuera.
Gastón, presentanos a nuestro super especialista que ya está acá con su capa, con su ¿qué preferís tener, antifaz o capucha?
Probablemente capucha, pero da calor, no sé, pero sí, capucha, digamos. Capucha. O sea, pero me tenés que poner toda la cara porque la barba es muy reconocible.
Eso es verdad.
Yo me pondría una lente de sol hacia arriba con la barba, puf, y soy barba.
Cuando me he puesto máscaras, porque me gusta ponerme máscara de luchador mexicano, se me sale la barba por afuera. Alguien le debe pasar cosas
parecidas. Son como cuando a mí me pasa con el bikini de verano, me pilo mal y me queda todo afuera.
Qué asco, por favor.
Bueno, ¿qué? ¿No puedo contar? Pero me pasa eso con el bikini. Ya está con nosotros el señor Magnus, y vino con esa con ese sazón, con ese ritmo que tiene de Los Fingers y haciendo otra de Michael Jackson.
Ya gitano de los Fingers de Canadá.
Sí, señor.
Porque vinimos a hacer justicia hoy.
Sí,
con la columna de superhéroes. Vinimos a hacer justicia y vamos a hablar. Ya vamos a ver de qué vamos a hablar. Ya lo sabe todo el mundo si vio los tweets o está escuchando de la web, pero bueno. Si yo les describo un personaje rubio, con un antifaz chiquito, un traje ajustado parecido al de Superman, pero rojo, calzón negro, botas, no tiene guantes, tiene un antifaz chiquitito y dos alas rígidas, negras, planeadoras. ¿En quién piensan?
Ah, me perdí, ¿eh?
Ay, aparte rubio, pensé sería Aquaman, después dije no tiene el antifaz.
En Batman no piensan, ¿no?
No, jamás.
No, en absoluto.
Bueno, pero esa es la primera idea que tuvo el dibujante Bob Kane, co-creador de Batman, que lo bautiza, de Batman con guión separado. Pero el verdadero Batman, el que conocemos todos, no va a surgir hasta que no involucre a su empleado y supuesto amigo, porque Kane decía que eran amigos, pero vamos a ver que no están así.
Es una mezcla Aquaman con... estoy viendo con...
Es espantoso. Sí. Bill Finger, que era un guionista de cómics. ¿Quién era Bill Finger? A eso vinimos. Milton Finger, o Bill, como le decían la familia de amigos, era de origen judío, que es una comunidad muy importante en los cómics de superhéroes, sobre todo.
El Bill Dedos.
Jack Kirby, que hablamos la semana pasada, Stan Lee, Joe Simon, el co-creador de Capitán América, los co-creadores de Superman eran judíos, un montón de gente en la industria lo era. El loco nace en Denver, Colorado, en agosto del... febrero, porque no sé si tiene la fecha en inglés o no, de 1914, pero muy pronto se muda al Bronx, a Nueva York, en el medio de la Gran Depresión, la crisis económica que estaba acusando a Estados Unidos. La familia también afecta, el padre tiene que cerrar la tienda que tenía, todo, y Bill arranca a laburar de un montón de cosas hasta que termina siendo escritor part-time y en otro momento de su tiempo vende zapatos en una zapatería, ¿no? Pero en 1938 conocen una fiesta a Bob Kane, a este tipo que era dibujante, y se une pronto al estudio de cómics que tenía el loco. ¿Cómo laburaba Bob Kane? El loco tenía un estudio con varios dibujantes y varios guionistas, y coloristas también, la gente colorida de todo, rotulista, el que hace los globitos, todo, ¿no? Y los locos hacían cómics completos y le vendían eso a las editoriales, en vez de que la editorial te contrate por separado. Como una producción de televisión o de radio, que te pueden comprar el producto hecho. Perfecto. Y emitirlo, ¿no? Entonces empieza a laburar ahí con él, ¿no? Arranca a laburar como escritor fantasma. O sea, él escribe guiones, pero lo firma Bob Kane. Eso es muy común en un montón de industrias. Y en el cómic también. A ver, mucha gente piensa en Asterix como los dos creadores, Uderzo y Goscinny. Y el dibujante hace todo. No, el loco tiene un estudio de 4, 5 o 10 ayudantes que dibujan fondos, que le retocan cosas. Pero acá es peor porque se terminó llevando todo el crédito Bob Kane. En el 38, DC, en ese momento se llamaba National Comics, tiene un éxito sin precedentes con Superman, como hablamos unas columnas para atrás. Inmediatamente los editores empiezan a buscar qué puede ser el siguiente éxito para seguir facturando. Esto del superhéroe parece que vende. Recordemos que el cómic de superhéroes es algo relativamente nuevo, no tiene muchos años, tiene un par de años de hecho, y el éxito real lo trae Superman. Bob Kane tiene esta idea inicial de Batman, pero con su idea inicial no alcanza, porque la idea era bastante pedorra. O sea, el diseño es malo, no tenía ni la mitad de los conceptos planteados. Entonces llama a Finger,
una especie de ángel con alas negras.
Sí, las alas son lo más parecido a Batman que puede haber ahí, ¿no?
Sí, después el resto es Aquaman, es rubio, no, pero, traje rojo.
No, pero Aquaman tiene naranja.
Sí, igual, naranja, pero no sé.
Es fenomenal.
Sí, es raro.
¿Qué hace Finger? Finger le dice, no, mira, vamos a arrancar por acá, no sé qué. Le dice, hace que el traje sea gris, dale la capucha con orejas de murciélago, los guantes, aunque todavía no tenía los pinchitos que después tiene Batman, sugiere la identidad secreta de Bruce Wayne, millonario, lo convierte en un detective científico, en un personaje oscuro, y admite luego más tarde haberse inspirado en varios personajes de los que hablamos hace unas semanas: Pimpinela Escarlata, El Zorro, El Fantasma, Doc Savage, La Sombra. Kane agarra todo el paquete, el nuevo dibujo, porque dibujaba era Kane,
sí,
o por lo menos al principio. Claro. va con eso a DC solo, negocia un contrato y nunca, pero nunca menciona a Bill Finger.
Le hizo la de...
Por lo menos no lo menciona como co-creador. Bill Finger sigue trabajando en el estudio de Kane, escribiendo Batman para la National, para DC, escribiendo guiones de Batman. Escribe la primera aparición de Batman en Detective Comics número 27. El nombre DC viene de las siglas del cómic, que después se convertiría en un gran éxito. Y lo dibuja Bob Kane, o por lo menos dice eso él. Había otra gente laburando ahí, no estamos seguros. Siguen laburando por varios años. Finger co-crea a Robin, el famoso ayudante Batman. Es el que Bob Kane quería darle el mismo origen de millonario con los padres, o de niño con los padres asesinados en un callejón, y Finger le dice, no, vamos a hacerlo trapecista de circo. Y así es que Robin se viste de colores y es el día al lado de la noche de Batman.
Claro.
Empieza a incorporar otras cosas. Él escribe el primer número del cómic que se llama Batman, de abril del 40. Batman logra su propio cómic, porque en esa época los superhéroes aparecían primero en antologías.
Claro, ¿cómo fue la primera aparición de Batman, ya de gris y todo.
Sí, 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 en Detective Comics número 27. Detective Comics era una antología en donde aparecían 4 o 5 historias diferentes. Igual que Action Comics, donde apareció Superman, aparecían varias cosas que al final Batman y Superman terminan tomando el control de esos cómics. Claro. Pero también logran su propio cómic. En el primer número de Batman, del 40, como dijimos, aparecen el Joker y Catwoman, dos personajes importantísimos. Sí, usted, Batman. Bill Finger, de su mente sale el comisionado Gordon, el nombre de Gotham City, que en realidad es un sobrenombre de New York, pero él se lo pone como nombre de la ciudad, el Batimóvil, la Baticueva. No sé si alguna vez vieron los dibujitos o en los cómics que muchas veces aparece la Baticueva y tenés un montón de trofeos, sí, y Batman tiene un dinosaurio gigante, dinosaurio mecánico, una moneda gigante.
Sí, nunca entendí.
Salieron, son de aventuras pasadas en donde logra esos trofeos. Son historias escritas por Bill Finger, que le encantaban los props, la utilería gigante. El loco deja el estudio de Oaken y pasa a trabajar directamente para DC. Sigue escribiendo Batman, escribe Superman, y no crea tanta cosa para Superman, pero sí incorpora a los cómics un montón de cosas que habían surgido en el programa de radio de Superman, en la radioserie.
La kriptonita.
La kriptonita, por ejemplo. ¿Qué más? Creo que Jimmy Olsen también. Escribiendo a Superboy, co-crea a Lana Lang, que es la novia de la juventud de Superman, que también es un personaje importante, y junto al dibujante Martin O'Dell, co-crean a Alan Scott, el primer Linterna Verde, el primer Green Lantern. Green Lantern también es co-creación de Bill Finger. Después trabaja por un montón de editoriales, Fawcett, Quality, Timely, que va a ser Marvel después. En Marvel escribe el cómic que se llama All Winner Squad, que es un equipo que incluye al Capitán América, a Namor y a la primera Antorcha Humana, que no es el de los Cuatro Fantásticos, uh-huh, es un androide. Y en esa época no se ponían los nombres de los guionistas o de los autores en los cómics. No era usual. Solo en el caso de algunos como Bob Kane, que habían negociado un muy buen contrato. Bob Kane le vende todos los derechos de Batman a la National, a la DC, a cambio de quedarse con una parte importante de las ganancias y de que su nombre siempre aparezca. Batman creado por Bob Kane. Si ustedes agarran un cómic de Batman antes de X fecha, dice Batman creado por Bob Kane.
Se quedó con la inmortalidad del nombre.
Sí.
Y muchacho Finger, no se quejaba, señor, ¿no le parece a usted que yo debería estar también al lado de ese?
Y una monedita
como autor. No era muy usual. Finger sigue laburando en varias cosas, también labura en algunas series de televisión y de cine. De hecho, escribe un capítulo doble de la serie de Batman de Adam West, en el 66 o 67, y es la única vez que aparece el nombre de Bill Finger en vida de él junto a algo de Batman. Bob Kane, como dije, había negociado un contrato perfecto para él con DC, y en todos los cómics, en todas las adaptaciones a cine, televisión, lo que fuera, aparece creado por Bob Kane. Recién en la década del 60 DC empieza de a poquito a reconocer de manera no oficial, o sea, en respuestas en la sección de cartas, que Bill Finger había sido muy importante en los inicios de Batman, pero nunca dicen que es el co-creador.
Claro.
En 2007, a Paul Levitz, que entonces era editor de DC Comics, presidente, y es un guionista muy importante, era, porque no lo labura ahora, de Cotelé, en un comunicado de prensa dice, bueno, Batman, cuando fue co-creado por Bob Kane y Bill Finger, pero nunca es algo oficial, nunca es algo que puedas ir y decir. Kane niega en muchas entrevistas públicas que Finger haya sido el co-creador, y recién en el 89, 15 años después de la muerte de Bill Finger, dice en su autobiografía, uy, no, ahora que mi gran amigo y colaborador se fue, ¿cómo me hubiera gustado haberle dado el crédito que se merecía?
Ah,
¿se piensan que se levantó y fue de DC y les dijo, cambiemos esto?
No.
Para nada. Al igual que Stan Lee, podemos hacer una columna entera con las cagadas que se mandaba Bob Kane. Por ejemplo, en un momento de los 40, los creadores de Superman, Jerry Siegel y Joe Shuster, dicen, Bob, vamos a ir a renegociar con DC, porque ya habían vendido a Superman también. ¿Nos das una mano, no sé qué? Y Bob le dijo, sí. Se dio vuelta y fue y le dijo a DC, Bob, estos quieren hacerles una jugarreta, quieren hacerles un juicio. Renegoció un contrato mejor todavía a cambio de cagar a estos otros dos tipos.
No, pero era un supervillano.
Sí, claro. Sí, totalmente. Al contrario que Stan Lee también es flor de garca, a Stan Lee creo que lo agarró la fama. Bob Kane era garca desde el vamos. De a poquito los fans se van enterando por medios alternativos como publicaciones de otros fans y que lo que había hecho Finger en la creación de Batman, se empezó a hacer artículos en algunas revistas underground, se le reconoce en alguna convención, pero nunca en vida el loco no logra eso. Tiene 3 ataques al corazón a lo largo de los 60 y los 70. Muere finalmente en el 74 de problemas coronarios, viviendo solo en Nueva York. Lo encuentra su gran amigo Charles Sinclair, que era como la única persona que estuvo con él los últimos años. Y por muchos años se creyó que lo habían enterrado en un cementerio para pobres. O sea, sin nadie que lo visitara ni nada. Vamos mucho más para adelante, a los 2000. Y un escritor y periodista que se llama Mark Tyler Nobleman, gran aficionado de los cómics y gran fan de Batman, él sabía lo que había hecho Bill Finger. Porque muchos fans ya lo sabían, ¿no? Yo ya lo sabía en ese momento, pero no era algo oficialmente. No es que yo me esté dando de que, yo lo descubrí. Ya se sabía. Y empieza a investigar para escribir un libro que se llama Bill the Boy Wonder, Bill el Chico Maravilla, el co-creador secreto de Batman. En ese libro revela toda la historia.
Fue el eterno Robin, o sea...
Sí,
Fue el Robin.
Fue el Robin.
No, en realidad Robin.
No Robin, lo Robin era el
otro, ¿no? Y empezó a investigar.
Perdona a la gente.
En 2012, el loco publica ese libro, pero no logra que se le dé el crédito oficial que merece a Bill Finger, porque para iniciar los procedimientos legales necesarios, necesitas un descendiente de la persona, según la ley. No sé si de Estados Unidos en particular o de New York, que era donde estaban hechos los contratos.
Ahí estaba Solar.
Aparentemente Bill Finger se había casado y divorciado 2 veces, nunca había tenido hijos, pero Nobleman sigue investigando y descubre que con su primer matrimonio Finger había tenido un hijo, Frederick. Pero Frederick se había muerto de enfermedades causadas por el SIDA en el 92 y aparentemente había sido gay. Pero Nobleman no se rinde y en una labor detectivesca digna del propio Batman termina descubriendo que Fred había estado casado por poco tiempo. No se sabe si era bisexual o si tuvo una etapa en que no estaba seguro, como le pasaba a mucha gente en esa época, cuando tenían que estar mucho más tapados, ¿no?
Sí.
Y Fred había tenido una hija. En 1976, 2 años después de la muerte de Finger, Athena, o Athena en español, Finger, había nacido. Y también tiene un hijo ella, o sea, un bisnieto de Finger, Benjamin. Y los dos crecieron con las historias que le contaba primero Fred a Athena y luego Athena al propio Benjamin sobre lo que había hecho el abuelo, el bisabuelo Finger.
Era una familia orgullosa.
Sí, pero en privado, porque sabían que no se le podía dar el crédito legal. Nobleman los contacta y le dice: vos, vamos a ponernos los huevos, vamos a pelear por esto. La media hermana de Athena, por otro padre, era abogada y empiezan con todo. Es una historia de superhéroes. Hay muchas idas y venidas. DC, o por lo menos Warner, que es la compañía propietaria de DC, intenta que Athena Finger renuncie al crédito que le corresponde al abuelo a cambio de guita, no de cerca la guita que merece y mucho menos el crédito. Van, vuelven y finalmente todo se arregla. Y en septiembre de 2015 DC Entertainment anuncia que en la película de 2016 Batman v Superman, la que vimos hace poquito, Bill Finger va a recibir el co-crédito de Batman que se mereció. Y a partir de octubre de 2015 empieza a salir donde debería salir, en los cómics de Batman. Todos los cómics de Batman, Robin, Nightwing o lo que sea donde aparezca Batman,
es increíble.
Tiene todo lo que no tenga lo de Finger.
Antes del 2015 no dice nada. No todo puede ser perfecto, porque si ustedes ven un cómic de Superman, dice Superman creado por Joe Shuster y Jerry Siegel. Este dice Superman creado por Bob Kane con Bill Finger. Pero algo
pero
es algo.
Marquesina, por lo menos.
Hace poco se hizo un documental excelente que no está en Netflix, pues está en Hulu, otra plataforma, pero se consigue en internet por algún lado, que se llama Batman and Bill, que es basado en la investigación de Nobleman y en lo que pasó después. Yo lloré. ¿No le estoy mintiendo?
No, yo te lloré. Creo que lloraste.
Yo lloré. No, y aunque no les guste Batman o los cómics, si lo ven, les tienen que tocar una fibra. Nobleman recorre Estados Unidos y varias partes del mundo dando charlas sobre Bill Finger y su legado. Y hay una cosa importante también que nos enteramos gracias a la familia, a Athena y al resto de la familia, que a Bill Finger no lo enterraron en un cementerio para pobres. Fred, el hijo, lo cremó, lo hizo cremar en realidad, se llevó las cenizas, las esparció en una playa de Oregon en forma de un murciélago.
¡Ay, qué buena esa leyenda! ¡Qué cosa lindo, más linda! ¡Qué cierre de columna!
Perfecto. Otra vez me estoy emocionando.
Acá nos dicen los mensajes que Kane se inspiró en el hombre volador de Da Vinci y Finger lo convence de que un superhéroe con alas articuladas no podía enfrentarse a los enemigos de manera elegante.
Se parece a alguno de los diseños de Da Vinci. Tampoco, pasa que no eran articuladas, eran rígidas. ¿Cómo pasás por las tapuer?
Claro, no podés. Re complicado. Después nos mandan acá la evolución del logo, símbolo. Del símbolo de Batman a lo largo de la historia, y es maravillosa.
¿Tienen un símbolo de Batman favorito ustedes?
Sí. Sí, señor.
Yo, el mío es el que es un murciélago medio gruesito y está solo. Hay varios similares. No me gusta con el círculo amarillo, no me gusta cosas raras. El murciélago negro suelto en fondo gris.
Yo estoy hablando solo del murciélago.
El mío es el que me gusta, es el clásico.
El más de las
primeras.
A mí me gusta el que es recto. Puede ser el primero o alguno. No, el primero es muy grueso. Algunos de los intermedios que son más estilizados, pero no con las puntas redondas. Pero hay un montón, hay un montón.
Yo soy pro también el clásico, el de las puntas redonditas, el del Batman
de la West.
Claro, ese mismo. Y después los últimos de las películas me gustaron bastante, pero no son de mis favoritos.
El que tiene Affleck en el pecho es muy parecido a lo que me gusta. Es un poco grueso para mi gusto. Uh-huh. Pasa que Affleck es una heladera, el loco.
Claro.
Si le pones un símbolo chico, se pierde. Me encantó mucho el Batman de Affleck.
Después tenemos una némesis de Batman. Para mí, o sea, está, no hay como el Guasón, pero tiene villanos que son... Creo que tiene los mejores villanos de todos, pero
sí, sí. Bueno,
lo tiene Batman.
Y bueno, el acertijo, el Riddler, también es
difícil. El que menos me gusta, por ejemplo, es el Pingüino.
Bueno, pero otro gran enemigo Batman, que no es Littlefinger porque es muy posterior, es Ra's al Ghul.
Sí,
el que
claro.
Quiere destruir a todo el mundo para que se salve una porción de la humanidad, para limpiar el mundo. Ese es un gran personaje, y su hija ha sido pareja de Batman, han tenido hijos, todo, Thalía. Te canta también en las fiestas. No, y escuchen esta música que elegí para cerrar, que es el grupo Azabache desde Puerto Rico, haciendo una cumbia, una salsa de Batman y el Hombre Araña, cortando cañas para hacer un aeropuerto para que aterrice el avión invisible de Mujer Maravilla. 7 minutos de salsa a puro gas, que no puede más.
Bueno, tremenda la columna de él, en tiempo que se merece a este hombre.
Gracias.
Señores, dice. Y después un montón de preguntas. Eso es que te lo voy a hacer ahora después que termine el programa.
¿La semana que viene?
Sí.
El lado oscuro. Voy a hacer un top 10 de villanos.
Con Jorge Polito. Ahí
hablaremos de villanos entonces.
Oh, gracias, Dios. Por todo, muchachos. Gracias a la audiencia.
Será hasta mañana a las 17 horas.
Chau, chau.
Cambio y fuera.
Quedaron algunos mensajes del primer bloque, algunos que piden que pasemos Forcep, otros que te preguntan a vos, Camilo, sobre la polla.
Esto
otros
verdad.
Te piden que hagas un top 3 de bandas españolas,
no.
Y otros que hablan de Marea.
Ah, le estaban preguntando a Camilo por la banda.
Claro.
Pensé que le estaban preguntando por la polla.
No. Así que, Camilo, te pido que para el próximo viernes, porque mañana hay Transmisión Galáctica, prepares el playlist del viernes, todo rock español.
Tengo ese honor.
Tenés un día y medio.
¿Cuánta honor? Porque
para preparar el playlist.
La polla récord. La polla récord me gusta mucho.
¿Cómo se trancó?
Pero no demos,
es que era grande.
No demos más rodeos.
No, porque andan rondeando.
¿Sí? ¿Quién?
Sí, también andan rondando, perdón.
Una supercolumna.
Sí, el lado oscuro por ahí. Bienvenido, Magnus.
Y el que me que estaba acá, porque estaba, pero quería participar.
Viste que los columnistas vienen acá, se sienten y meten bocado.
Ah, son locos.
¿Está mal?
Loco por el
calamés. Para mí sí.
Camilo Ortega dice, no me gusta.
No me gusta
más. Acá estoy en la misma silla que Amodio.
Sí.
Caramba.
Hablando de supervillanos,
sí. No, yo no iba a hacer ese chiste. Bueno, la columna de hoy se llama El Lado Oscuro. No es de Star Wars, aunque es un tema del que puedo hablar.
Tampoco es de lado.
Lo voy a cortinar
con la armónica. Y yo me armé un top 10 de supervillanos.
¿Sí?
Como a veces no da el tiempo, lo dividí en serie A y serie B. Los serie A son los 5 que yo digo, pum, estos. Los serie B se quedaron medio cortina por algún motivo o por otro. Y son de DC y de Marvel, porque si bien hay supervillanos de otras editoriales y todo, ninguno tiene la historia de publicación y el pegue en el público que tienen estas dos empresas, que son las dos aladas, ¿verdad?
Sí, ¿pudiste encontrar villanos que no sean de Batman? ¿Famosos, conocidos?
Sí, claro.
Que valgan la pena.
De Batman hay uno solo acá.
Upa.
De hecho trajo dos muñecos.
Sí,
y de Spider-Man y de Superman.
Sí, no, traje al Lex Luthor.
¿Ese es Lex Luthor?
Claro,
sí,
es ochentoso.
Lo que pasa es que vos estás acostumbrado a Lex Luthor de traje, sí. Ahora vamos a hablar de eso.
Pero este Superamigos es está
sí,
así.
En la armadura verde. Y este es el Hobgoblin, que es un enemigo de Spider-Man. Uno de los 845.000 tipos que usan los aparatos del Green Goblin. Que claro. Mete franquicia, viste, el tipo.
Claro.
Bueno,
y Oscorp tenía plata.
Sí. Y también roban a veces, ¿no? Los otros villanos. Porque son malos. Breaking the Law, me arrancaron hoy. decía que el criterio, además de que fueran de Marvel y DC por el pedo cultural, no fue necesariamente el nivel de poder. De hecho, tres de los villanos de la segunda serie, cada uno de esos le gana a los cinco de la primera en cuanto a poder bruto, en cuanto a nivel de poder. Uh-huh. Sino que más bien lo importante era cuán importante eran a lo largo de la historia de los cómics, cuán conocidos son para el público en general también. Hay un par de Marvel de la segunda categoría que ahora son mucho más conocidos, sobre todo uno por las películas, pero que igual no le alcanzaba la nafta para estar en la primera serie. Así que, sin más, vamos a arrancar por la primera categoría. Dentro de la categoría no están en orden. O sea, serie A y están puestos así, serie B es un segundo escalón, pero no hay un orden adentro. El primero es justamente Lex Luthor.
Bien.
Porque cuando yo pienso en supervillanos, una de las dos primeras que se me viene a la cabeza es el pelado Luthor. Puede pasar porque a mí me gusta mucho Superman, pero también es cierto que, como dijimos hace unas columnas, Superman es uno de los superhéroes en que todos piensan cuando piensan superhéroe. Aparece por primera vez en Action Comics número 24 en el año 40, menos de dos años después de la primera aparición de Superman, y los creadores son los mismos de Superman, que son Jerry Siegel y Joe Shuster, que todavía estaban laburando en el personaje. El loco es un genio, tiene una de las inteligencias más altas de la Tierra, pero usa sus invenciones para el mal, porque el loco cree que está tan salado que el mundo le tiene que hacer caso a él, lo tiene que seguir a él, claro, porque es el uno. Originalmente era el clásico científico loco de dibujito, de cómic, pero en los 80 lo reversionaron como un científico que después había montado un imperio corporativo. Y el tipo se convierte en uno de Ciudadano Kane del cine, un uh-huh. loco intocable porque tiene influencia y poder por todos lados. De hecho, hasta que llega Superman, el tipo es el uno de Metrópolis, le da trabajo a toda la ciudad y a casi todo el mundo. O sea, es uno de los tipos más ricos del planeta en el cómic, más rico que Bruce Wayne, por ejemplo, claro, que Batman. De hecho, el loco llega a ser presidente de los Estados Unidos a principios de los años 2000 en los cómics. Mucho más inteligente que Trump.
Perfecto. No es muy difícil igual.
No, para nada, para nada. El loco no solo ha peleado contra Superman, sino que en algún momento u otro todos los héroes se han enfrentado a él de una forma u otra. De hecho, el propio Bruce Wayne se ha enfrentado a él, no como Batman, sino como Bruce Wayne en temas de negocios.
¿Sí?
Bruce Wayne siempre quiere usar su plata para mejorar las cosas, y Luthor es un carca, punto. Y cuando es tan importante el loco en el universo DC, que siempre que hay alguna alianza de villanos, el loco es uno de los que está a la cabeza, si no es el que está a la cabeza. Después, el segundo también es de DC, y de casualidad quedaron menos de DC que de Marvel, pero bueno, puede ser, DC también es más vieja, así que, y Superman, Batman, etcétera, son más pesados en la imaginación popular de la gente que no lee cómics, que en algunos personajes de Marvel, que recién ahora se están empezando a meter, ¿no?
Sí.
El segundo es el Joker, otro de los personajes que primero te vienen a la cabeza cuando pensás en villanos, porque además también es el enemigo de Batman, otro de los superhéroes más conocidos. El loco, si Lex Luthor es una mente científica ordenada puesta al servicio del mal, el Joker es el ejemplo del caos, de la locura desencadenada. Es el, obviamente, como decimos, el enemigo número uno de Batman. No creo que haya una persona en el mundo civilizado que no sepa quién es el Joker o el Guasón, si le quieren decir así. Aparece en Batman número 1 del año 40, un año después de la aparición de Batman, y lo crean Bill Finger, un nombre que conocemos ya,
sí,
acá,
sí, claro,
Jerry Robinson y Bob Kane, que no sabemos bien qué hizo, pero el nombre está, y ahí hay que decirlo. El Joker pasó por varias etapas, según la época de publicación. Originalmente los cómics de Batman eran oscuros, y el loco es un asesino psicópata medio siniestro. Por la época de los 50 y los 60 se pasó por una etapa más inocentona de los cómics, y ahí es como un payaso más inofensivo, como se lo podía ver en la serie de Adam West, que roba porquería, no es que mata todo el tiempo. Y a partir de la década del 70, en que se relaja lo que se llamaba el Comics Code Authority, un sello de censura del gobierno de Estados Unidos bastante importante, vuelve a ser el asesino totalmente pasado de rosca, pero igual es un tipo súper inteligente y muy calculador. Además de que el loco es un capaz de masacres a gran escala, de matar a diestra y siniestra, helter skelter dirían los Beatles, también le ha causado problemas personales a Batman, porque tienen como un, o sea, más allá de la relación de archienemigo, tienen como una relación enfermiza ahí, ¿no?
Un amor-odio, un amor.
Sí, un amor, bien ahí. De hecho, Joker ha matado a uno de los Robins, el segundo
sí,
Robin.
Sí, te iba a decir, ¿mató a un Robin sí. o un Robin mató al Joker? ¿Cómo fue?
No, él mató a Robin. Dejó paralítica a Batgirl y ha torturado a Alfred, entre otras cosas. Y esas son solo tres cositas que podemos hablar, y también le ha causado problemas a otros personajes de DC a lo largo de los años. El siguiente...
Pará, perdón.
Sí.
¿Batichica paralítica?
Sí, estuvo en silla de ruedas mucho tiempo. Ahora hace unos años está mejor.
¿Recuperó? ¿Eso lo tienen que mantener el resto de los cómics o pueden reversionarlo? Y
no, se reversiona.
Acá nunca pasó nada.
¿Pero volviendo al tiempo atrás o al futuro?
Depende, de una forma o de otra. La semana que viene justamente vamos a hablar de ciertas convenciones, no convenciones a las que uno va disfrazado, sino de ciertas cosas que se hacen en los cómics y eso, y esa pregunta está muy buena.
Continuemos con los supervillanos.
El tercero, y este es uno de mis favoritos, que es Magneto. Escuchábamos ahora Wings, una de las bandas de Paul McCartney, haciendo Magneto donde Titanium Man, que Titanium Man es un villano de Iron Man, okay. Porque Paul McCartney le gustan los cómics.
¿Ah, sí?
De hecho, Jack Kirby, co-creador junto a Stan Lee de este personaje, que la semana pasada fue su cumpleaños 100, no, la semana pasada no, anteayer fue su cumpleaños 100.
Saludos para él.
Lo fue a ver, sí, bueno, no estaba. Para la familia. Lo fue a ver a un toque a Paul McCartney, tocar este tema, y le regaló un dibujo de él y de la mujer hecho a mano de Paul McCartney, linda. En ese momento era Linda McCartney, ¿no? Magneto, ¿no? Magneto aparece en X-Men número 1 en el 63, junto con los propios X-Men. O sea, que aparecen ya de una. No es como nosotros que aparecieron dos años después. No, este vino de cajón. A grandes trazos, de manera muy general, porque eran más simples los cómics en esa época, lo oponen a la filosofía que tiene el profesor X, el profesor Xavier, que el profesor Xavier dice, los mutantes y los humanos pueden convivir en paz. Magneto dice, no, los mutantes somos superiores y tenemos que dominar a los humanos, y a veces en realidad piensa que deberían vivir completamente aparte, o que según le toque esta misma chapita, ¿no? De a poco, bueno, trazaron un paralelo.
Decirle chapita a
Magneto, es muy bueno.
Es excelente.
Es muy bueno. Gracias, Camilo, por estar atento. Trazan un paralelo, Stan Lee, entre Martin Luther King y Malcolm X, que tenían fines parecidos, pero métodos muy diferentes. Magneto, además, es uno de los mutantes más poderosos que hay, porque el loco controla el magnetismo, que es una de las fuerzas fundamentales del universo. Uh-huh. O sea, no se queda con manejar cosas de metal. A veces lo han mostrado que no, lo atacan con un robot de cerámica. ¿Y qué le importa si te tira un auto por la cabeza?
Claro.
Con el paso de los años el personaje lo fueron complejizando y se ha ido revelando que el loco fue superviviente de los campos de concentración nazis, que fue amigo del profesor Xavier cuando eran jóvenes.
Sí. Eso de bueno y malo que tiene, capaz que no en los cómics, pero sí en las películas.
No, sí.
Es raro, es como que...
Bien de Marvel eso.
Claro, no terminás de quererlo o odiarlo a Magneto.
Bueno, sí, pero bueno, es así, el loco ha sido bueno, malo, por momentos es miembro de los X-Men, ha sido líder de los X-Men, en estos momentos en los cómics está dirigiendo uno de los equipos, de varios equipos de X-Men que hay, pues también son como franquicia, los X-Men, como con McDonald's, ¡ay! ¿Se puede decir?
Sí.
El loco no se enfrenta tanto a otros héroes de Marvel, aunque ha pasado, de hecho yo el primer recuerdo que tengo de verlo fuera de los cómics es en un dibujito de los Cuatro Fantásticos. Sí, que lo derrotan con un arma de plástico. Es medio pedorro, pero bueno. Pero hay tantos X-Men y hay tantos equipos relacionados con los X-Men que forman una población completamente aparte. El siguiente villano es otra creación de Stan Lee y Jack Kirby, y es nada más y nada menos que el Doctor Doom. En el cine no ha tenido tanta
No pasó tanto,
pero sí. Aparece en el número 5 del cómic de Fantastic Four del 62, y bueno, como los Fantastic Four son los superhéroes que dan el puntapié inicial al universo Marvel, lo comentábamos cuando hablábamos de The Kirby, el Doctor Doom ha sido su archienemigo, y el loco es intocable antes de que Lex Luthor lo fuera. Si Lex Luthor se convirtió en los 80 en un empresario con influencias, el Doctor Doom de entrada es el monarca tirano de un país pequeño en Europa, es el rey de Latveria. Entonces tiene inmunidad diplomática.
Yo te iba a decir, los Cuatro Fantásticos tampoco pegaron mucho con esta nueva saga de películas.
No,
y cosas.
No, las dos intentos que han tenido, sí. Tres en realidad, con uno que nunca salió, pero se contigo por ahí. Viejo, no han tenido tanta pega fuera del cómic.
Por eso, el Doctor Doom quedó ahí como, bueno, desvalorizado un poquito. Devaluado.
Hace no mucho salió una.
Sí.
Ellos muy jóvenes.
No es tan mala como la dijeron, pero no era buena. El Dr. Doom es un científico saladísimo también, uh-huh. pero no solo eso, el tipo es hechicero también. Opa. Tiene poderes mágicos. Es casi tan salado como el Doctor Strange, el Doctor Extraño, que es el hechicero supremo de la Tierra.
¿Cómo está esa película?
Está muy bien.
No la vi.
Sí, está bien. El loco está muy salado y también se ha enfrentado en un momento u otro a diferentes héroes. Y el último de esta serie A, ¿sí? Después digo rápido los de la serie B, ¿no? Es el Green Goblin. El Duende Verde. Que es el archienemigo de Spider-Man.
O sea que metieron Superman, Batman, Spider-Man.
Y los Cuatro Fantásticos.
Los X-Men y los Cuatro Fantásticos.
Sí. El Green Goblin es otra creación de Stan Lee, pero esta vez con el dibujante y co-guionista Steve Ditko, que también es el co-creador de Spider-Man. Uh-huh. Y sale por una vez en la Amazing Spider-Man número 14 del 64, dos años después de que aparece Spider-Man. Y estamos hablando del original, porque ha habido varios tipos que han usado el nombre y la identidad, e incluso derivados, como el Hobgoblin que traje hoy. Y este es Norman Osborn, el hijo también.
El original es el empresario
científico también, sí. Ese es el original. Después estuvo el hijo, estuvo otro pibe que nada que ver, ha habido algún impostor y otras cosas, pero este no es tanto de franquicia, sino que encuentran los escondites donde dejaba maquinaria. Opa, voy a ser villano. Ah, voy a ser Green Goblin, porque no está Green Goblin, lo voy a pintar de naranja y voy a ser el Hobgoblin. Pero le usan las bombitas, le usan el deslizador aéreo, todo claro. Eso. Y el loco, bueno, es muy parecido a Luthor en ese sentido, de que es un empresario, no tiene tanto nivel de influencia, pero esta faceta del personaje es original de él. Arranca de entrada siendo un empresario de la ciencia y la industria. Pero tiene una conexión súper personal con Spider-Man, porque es el padre del mejor amigo de Peter Parker, de Harry Osborn.
Claro.
No solo eso, sino que de entrada, casi de entrada, se entera de que Peter Parker es Spider-Man. Le hace la vida imposible. Le mata a la primer amor, a Gwen Stacy.
¿Y Spider-Man se enferma de verdad en su compañía? ¿Es picado por una araña en el ojo?
No, eso lo van
cambiando. Porque he visto en películas, pero en el cómic no.
No. En el cómic, por ejemplo, una demostración de ciencia. Cada tanto lo van actualizando. A veces aparece ahí, otras veces es otra cosa. No es necesariamente que sea ahí. En la película original de Sam Raimi, hace unos años, lo hicieron porque el villano era el Green Goblin de la película. Claro. Y era como más fácil de atarlo. Claro. En algunas versiones del cómic lo han mantenido, en otras no. También lo que tiene el Duende Verde, que además de ser un loco con habilidades científicas y todo lo demás, dos cosas. Tiene superpoderes, porque el loco se desea una pichicata, que lo hace súper fuerte y resistente. Y además, esa pichicata lo vuelve más loco de lo que ya estaba. Entonces, termina siendo uno como una cruz entre el Lex Luthor y el Joker, súper peligroso.
Pero tiene también eso de la armadura de super soldado, ¿no?
No, eso es en la película. No. En los cómics es un traje de tela normal. Sí. El loco tiene un suero ahí.
Es la pichicata
ahí. Sí, es la pichicata. Y después tiene las bombas esas de zapallito y todo.
Claro, qué divino, la de la calabaza de Halloween.
Bomba. Pero por eso más como zapallito. Yo agarro zapallito cuando debo sin aries. ¡Ah!
Me siento le tiras a tus hijos y a los ladrones.
Bueno.
¿Por qué es que las películas al versionar el cómic les ponen armaduras? Tanto a Batman, a todos. Armaduras.
Mira, ahora cada vez pasa menos.
Ah, es verdad.
Pero lo que pasa es que hasta
por eso me gusta tanto el Batman nuevo.
Hasta hace un tiempo. ¿Batman o Batman?
¿Eh?
¿Batman o Batman?
No, el Batman.
Dijiste Batman, por eso.
No, bueno, Batman de
porque
de
ahora la gente
gusta el Affleck, sí, también.
La gente que no, a mí también, está fortísimo. Sí. La gente que no estaba acostumbrada a leer cómics, a ver superhéroes y todo, el Hollywood pensaba capaz que se tragaban menos ciertas cosas que una armadura que te protegía.
Claro.
Y de a poquito, se le ha ido metiendo en la mente a la gente que ciertas cosas son aceptables. Mirá, la primera de Marvel es Iron Man con la armadura, de a poco después aparece el Capitán América, después van apareciendo gente con otros superpoderes, la han ido metiendo de a poquito.
Bien, perfecto.
Y fue a propósito. Con esa frase nos quedamos. Fue a propósito. No, y decía del Green Goblin que el loco también se le ha hecho pasar negras a todo el universo Marvel, porque de hecho en un momento llegó a estar al control de las fuerzas del gobierno de Estados Unidos que están encargadas de controlar a los superhéroes y a los supervillanos. Y se hacía pasar por superhéroe. Era Norman Osborn y ahora soy el superpatriota con una armadura de Iron Man robada, roja, azul y blanca, y unos villanos haciéndose pasar por superhéroes, metiendo ahí miedo. Se volvió loco porque siempre se le cae la estantería y los héroes lo terminaron derrotando. Rapidito repaso la serie B que quedó.
Sí, una cosita acá, sí. Dice que Gwen Stacy mata al buitre en el cómic. Te tiran.
Gwen Stacy ha vuelto, se ha ido, etcétera, pero originalmente muere en una...
Es como Jesús.
Es como Jesús. Es como Jesús. Serie B, rapidito. Ultron, enemigo de los Avengers, que apareció hace poco en las películas. Galactus, otro enemigo de Fantastic Four, también co-creación de Stan Lee y Jack Kirby.
Sí.
Darkseid, enemigo de Superman y del universo DC en general, que es un dios oscuro, creación de Jack Kirby, que no es porque sea Jack Kirby, pero metió varias. Loki, que es el que yo dije que es más conocido Loki. Ahora, que es co-creación de Stan Lee, el hermano, que es Larry Lieber, y Jack Kirby también se repite, pero es como muy acotado a Thor en los cómics, el loco. Y el Anti-Monitor, que tiene un nombre de mierda.
Anti-Monitor.
Anti-Monitor, que es una especie de fuerza de la destrucción negativa de DC, pero es más como...
Anti-Monitor.
Sí, porque está el Monitor, que es el bueno.
Oh.
suena mucho mejor dentro... No, no suena mucho mejor en ningún lado. Es horrible, sí. Es horrible. Y este lo co-creó un latino. Mark Wolfman, el guionista, con y el razón. Dibujante George Pérez. Pariente mío.
Bien, bien.
No, pariente, ojalá fuera pariente mío.
La última pregunta antes de irme, dice, Iron Man original no era paralítico, te pregunto.
No, Iron Man tenía un problemita que se le había metido un pedazo de metralla, una bomba, cerca del corazón, y el reactor, igual que en las películas, reactor lo crea para alejar magnéticamente la esquirla de metal del corazón.
Excelente.
Paralítico no.
Entonces ni Iron Man ni Oliver Atom eran paralíticos.
Me encanta que respondas a todo, que nunca digas... Fa, tendría que ver, tendría que averiguar. Porque acá el columnista es muy de hacer eso, ¿no?
Sí. ¿Vos querés
que respondas a todo y como si fuera la única verdad?
No, a veces viste que yo no digo, a veces digo que hay punto de vista, hay criterios.
Magnus, un placer. Nos vemos la semana que viene.
La semana que viene se llama Superhéroes, ¿cómo? ¿Qué? Y vamos a estar respondiendo cosas sobre continuidad, retcon, realidades, legados, dimensiones paralelas y un montón de conceptos que son parte del género.
Excelente. Nosotros mañana no tenemos programa, hay transmisión galáctica, sí, quédense prendido del sol, que va a ser mega largo. La previa con el equipo galáctico y el relato de fútbol y compañía.
Sí, señor. Hasta el viernes.
Vamos con el cambio y fuera.
Quedaron algunos mensajes del primer bloque, algunos que piden que pasemos Forcep, otros que te preguntan a vos, Camilo, sobre la polla.
Esto
otros
verdad.
Te piden que hagas un top 3 de bandas españolas, no. Y otros que hablan de Marea.
Ah, le estaban preguntando a Camilo por la banda.
Claro.
Pensé que le estaban preguntando por la polla. Y...
No. Así que, Camilo, te pido que para el próximo viernes, porque mañana hay transmisión galáctica, prepares el playlist del viernes, todo rock español.
Tengo ese honor.
Tenés un día y medio.
¿Cuánta honor? Porque
para preparar
la polla, la polla récord. La polla récord me gusta mucho.
¿Cómo se trancó?
Pero no demos,
es que
no demos más rodeos.
No, porque andan rondeando.
¿Sí? ¿Quién?
Sí, también andan rondando, perdón.
Una supercolumna.
Sí, el lado oscuro por ahí. Bienvenido, Magnus.
Y el que me estaba acá, porque estaba, pero quería participar.
Viste que los columnistas vienen acá, se sienten y meten bocado.
Son locos.
¿Está mal?
Loco por el
calamé. Para mí sí.
Camilo queda, dice, no me gusta.
No me gusta
mucho. Acá estoy en la misma silla que Amodio. Sí. Caramba.
Hablando de supervillano,
yo no iba a hacer ese chiste. Bueno, la columna de hoy se llama El Lado Oscuro, no es de Star Wars, aunque es un tema del que puedo hablar.
Tampoco es de lado.
Lo voy a coordinar.
Con la armónica. Y yo me armé un top 10 de supervillanos.
¿Sí?
Como a veces no da el tiempo, lo dividí en serie A y serie B.
Bien.
Los serie A son los 5 que yo digo, pum, estos. Los serie B se quedaron medio cortina por algún motivo o por otro. Y son de DC y de Marvel, porque si bien hay supervillanos de otras editoriales y todo, ninguno tiene la historia de publicación y el pegue en el público que tienen estas dos empresas, que son las dos saladas, ¿verdad?
Sí, ¿pudiste encontrar villanos que no sean de Batman? ¿Famosos, conocidos?
Sí, claro.
Que valgan la pena.
De Batman hay uno solo acá.
Upa. De hecho trajo dos muñecos.
Sí,
ahí,
son de Spider-Man.
Y de Spider-Man y de Superman.
Sí, no, traje no. al Lex Luthor.
¿Es el Lex Luthor?
Claro,
sí, es
ochentoso.
Lo que pasa es que vos estás acostumbrado al Lex Luthor de traje, sí. Ahora vamos a hablar de eso.
Pero este Superamigos está
sí,
así.
En la armadura verde. Y este es el Hobgoblin, que es un enemigo de Spider-Man, uno de los 845.000 tipos que usan los aparatos del Green Goblin, que claro. mete franquicia, ¿viste el tipo?
Claro.
Bueno,
y Oscorp tenía plata.
Sí. Y también roban a veces, ¿no? Los otros villanos. Porque son malos. Breaking the logo, me arrancaron hoy. Decía que el criterio, además de que fueran de Marvel y DC por el pedo cultural, no fue necesariamente el nivel de poder. De hecho, tres de los villanos de la segunda serie, cada uno de esos le gana a los cinco de la primera en cuanto a poder bruto, en cuanto a nivel de poder. Uh-huh. Sino que más bien lo importante era cuán importante eran a lo largo de la historia de los cómics, cuán conocidos son para el público en general también. Hay un par de Marvel de la segunda categoría que ahora son mucho más conocidos, sobre todo uno por las películas, pero que igual no le alcanzaba la nafta para estar en la primera serie. Así que, sin más, vamos a arrancar por la primera categoría. Dentro de la categoría no están en orden. O sea, serie A y están puestos así, serie B es un segundo escalón, pero no hay un orden adentro. El primero es justamente Lex Luthor.
Bien.
Porque cuando yo pienso en supervillanos, una de las dos primeras que se me viene a la cabeza es el pelado Luthor. Puede pasar porque a mí me gusta mucho Superman, pero también es cierto que, como dijimos hace unas columnas, Superman es uno de los superhéroes en que todos piensan cuando piensan superhéroe. Aparece por primera vez en Action Comics número 24 en el año 40, menos de dos años después de la primera aparición de Superman, y los creadores son los mismos de Superman, que son Jerry Siegel y Joe Shuster, que todavía estaban laburando en el personaje. El loco es un genio, tiene una de las inteligencias más altas de la Tierra, pero usa sus invenciones para el mal, porque el loco cree que está tan salado que el mundo le tiene que hacer caso a él, lo tiene que seguir a él, claro. Porque es el uno. Originalmente era el clásico científico loco de dibujito, de cómic, pero en los 80 lo reversionaron como un científico que después había montado un imperio corporativo. Y el tipo se convierte en uno de Ciudadano Kane del cine, un loco uh-huh. intocable porque tiene influencia y poder por todos lados. De hecho, hasta que llega Superman, el tipo es el uno de Metrópolis, le da trabajo a toda la ciudad y a casi todo el mundo. O sea, es uno de los tipos más ricos del planeta en el cómic, más rico que Bruce Wayne, por ejemplo, claro. que Batman. De hecho, el loco llega a ser presidente de los Estados Unidos a principios de los años 2000 en los cómics. Mucho más inteligente que Trump.
Perfecto. No es muy difícil igual.
No, para nada, para nada. El loco no solo ha peleado contra Superman, sino que en algún momento u otro todos los héroes se han enfrentado a él de una forma u otra. De hecho, el propio Bruce Wayne se ha enfrentado a él, no como Batman, sino como Bruce Wayne en temas de negocios.
¿Sí?
Bruce Wayne siempre quiere usar su plata para mejorar las cosas, y Luthor es un carca, punto. Y cuando es tan importante el loco en el universo DC, que siempre que hay alguna alianza de villanos, el loco es uno de los que está a la cabeza, si no es el que está a la cabeza. Después, el segundo también es de DC, y de casualidad quedaron menos de DC que de Marvel. Pero bueno, puede ser, DC también es más vieja, así que, y Superman, Batman, etcétera, son más pesados en la imaginación popular de la gente que no lee cómics que algunos personajes de Marvel que recién ahora se están empezando a meter, ¿no?
Sí.
El segundo es el Joker, otro de los personajes que primero te vienen a la cabeza cuando pensás en villanos, porque además también es enemigo de Batman, otro de los superhéroes más conocidos. El loco, si Lex Luthor es una mente científica ordenada puesta al servicio del mal, el Joker es el ejemplo del caos, de la locura desencadenada. Obviamente, como decimos, el enemigo número uno de Batman. No creo que haya una persona en el mundo civilizado que no sepa quién es el Joker o el Guasón, si le quieren decir así. Aparece en Batman número uno del año 40, un año después de la aparición de Batman, y lo crean Bill Finger, un nombre que conocemos ya
sí,
acá,
sí, claro.
Jerry Robinson y Bob Kane, que no sabemos bien qué hizo, pero el nombre está, y ahí hay que decirlo. Luego, el Joker pasó por varias etapas, según la época de publicación. Originalmente los cómics de Batman eran oscuros, y el loco es un asesino psicópata medio siniestro. Por la época de los 50 y los 60 se pasó por una etapa más inocentona de los cómics, y ahí es como un payaso más inofensivo, como se lo podía ver en la serie de Adam West, que roba porquería, no es que mata todo el tiempo. Y a partir de la década del 70, en que se relaja lo que se llamaba el Comics Code Authority, un sello de censura del gobierno de Estados Unidos bastante importante, vuelve a ser el asesino totalmente pasado de rosca, pero igual es un tipo súper inteligente y muy calculador. Además de que el loco es un capaz de masacres a gran escala, de matar a diestra y siniestra, helter skelter dirían los Beatles, también le ha causado problemas personales a Batman, porque tienen como un, o sea, más allá de la relación de archienemigo, tienen como una relación enfermiza ahí, ¿no?
Un amor-odio, un amor.
Sí, un amor. ¡Oh, bien ahí! De hecho, Joker ha matado a uno de los Robins, el segundo Robin.
Sí, te iba a decir, ¿mató a un Robin o un Robin mató al Joker? ¿Cómo fue?
No, él mató a Robin. Dejó paralítica a Batgirl y ha torturado a Alfred, entre otras cosas. Y esas son solo tres cositas que podemos hablar, y también le ha causado problemas a otros personajes de DC a lo largo de los años. El siguiente.
Para,
es,
perdón.
Sí.
¿Batichica paralítica?
Sí. Estuvo en silla de ruedas mucho tiempo. Ahora hace unos años está mejor.
¿Eso lo tienen que mantener el resto de los cómics o pueden reversionarlo? Y
no, se reversiona.
Acá nunca pasó nada.
¿Pero volviendo al tiempo atrás o al futuro?
Depende, de una forma o de otra. La semana que viene justamente vamos a hablar de ciertas convenciones, no convenciones a las que uno va disfrazado, sino de ciertas cosas que se hacen en los cómics y eso, y esa pregunta está muy buena.
Continuemos con los supervillanos.
El tercero, y este es uno de mis favoritos, que es Magneto. Escuchábamos ahora Wings, una de las bandas de Paul McCartney, haciendo Magneto donde Titanium Man, que Titanium Man es un villano de Iron Man, okay. Porque Paul McCartney le gustan los cómics.
¿Ah, sí?
De hecho, Jack Kirby, co-creador junto a Stan Lee de este personaje, que la semana pasada fue su cumpleaños 100, no, la semana pasada no, anteayer, fue su cumpleaños 100.
Saludos para él.
Lo fue a ver, sí, bueno, no estaba. Para la familia. Lo fue a ver a un toque a Paul McCartney, a tocar este tema, y le regaló un dibujo de él y de la mujer hecho a mano, de Paul McCartney, linda. En ese momento era Linda McCartney, ¿no? Magneto, ¿no? Magneto aparece en X-Men número 1, uh-huh, en el 63, junto con los propios X-Men. O sea, que aparecen ya de una. No es como nosotros que aparecieron dos años después. No, este vino de cajón. A grandes trazos, de manera muy general, porque eran más simples los cómics en esa época, lo oponen a la filosofía que tiene el profesor X, el profesor Xavier, que el profesor Xavier dice, los mutantes y los humanos pueden convivir en paz. Magneto dice, no, los mutantes somos superiores y tenemos que dominar a los humanos, y a veces en realidad piensa que deberían vivir completamente aparte, o que según le toque esta misma chapita, ¿no? De a poco, bueno, trazaron un paralelo.
Decirle ahí, chapita a
Magneto, es muy bueno.
Es excelente.
Es muy bueno. Gracias, Camilo, por estar atento. Trazan un paralelo, Stan Lee, entre Martin Luther King y Malcolm X, que tenían fines parecidos, pero métodos muy diferentes. Magneto, además, es uno de los mutantes más poderosos que hay, porque el loco controla el magnetismo, que es una de las fuerzas fundamentales del universo. Uh-huh. O sea, no se queda con manejar cosas de metal. A veces lo han mostrado que no, lo atacan con un robot de cerámica. ¿Y qué le importa si te tira un auto por la cabeza?
Claro.
Con el paso de los años el personaje lo fueron complejizando, y se ha ido revelando que el loco fue superviviente de los campos de concentración nazis, uh-huh, que fue amigo del profesor Xavier cuando eran jóvenes.
Sí. Eso de bueno y malo, que tiene capaz que no en los cómics, pero sí en las películas.
No, sí.
Es raro, es como que...
Bien de Marvel eso.
Claro, no terminás de quererlo o odiarlo a Magneto.
Bueno, sí, pero bueno, es así, el loco ha sido bueno, malo, por momentos es miembro de los X-Men, ha sido líder de los X-Men, en estos momentos en los cómics está dirigiendo uno de los equipos, de varios equipos de X-Men que hay, pues también son como franquicia, los X-Men, como con McDonald's, ¡ay! ¿Se puede decir?
Sí.
El loco no se enfrenta tanto a otros héroes de Marvel, aunque ha pasado, de hecho yo el primer recuerdo que tengo de verlo fuera de los cómics es en un dibujito de los Cuatro Fantásticos, sí, que lo derrotan con un arma de plástico. Es medio pedorro, pero bueno. Pero hay tantos X-Men y hay tantos equipos relacionados con los X-Men que forman una población completamente aparte. El siguiente villano es otra creación de Stan Lee y Jack Kirby, y es nada más y nada menos que el Doctor Doom. En el cine no ha tenido tanta.
No pasó tanto.
No pasó tanto, pero sí. Aparece en el número 5 del cómic de Fantastic Four del 62, y bueno, como los Fantastic Four son los superhéroes que dan el puntapié inicial al universo Marvel, lo comentábamos cuando hablábamos de The Kirby, el Doctor Doom ha sido su archienemigo, y el loco es intocable antes de que Lex Luthor lo fuera. Si Lex Luthor se convirtió en los 80 en un empresario con influencias, El Doctor Doom de entrada es el monarca tirano de un país pequeño en Europa. Es el rey de Latveria. Entonces tiene inmunidad diplomática.
Yo te iba a decir, los Cuatro Fantásticos tampoco pegaron mucho con esta nueva saga de películas.
No,
y cosas.
No, las dos intentos que han tenido, sí. Tres en realidad, con uno que nunca salió, pero está contigo por ahí. No han tenido tanta pega fuera del cómic.
Por eso, el Doctor Doom quedó ahí como, bueno, desvalorizado un poquito. Devaluado.
Hace no mucho salió una.
Sí, sí. Sí.
Ellos muy jóvenes.
No es tan mala como la dijeron, pero no era buena. El Doctor Doom es un científico saladísimo también, uh-huh. Pero no solo eso, el tipo es hechicero también. Opa. Tiene poderes mágicos. Es casi tan salado como el Doctor Strange, el Doctor Extraño, que es el hechicero supremo de la Tierra.
¿Cómo está esa película?
Está muy bien.
No la vi.
Sí, está bien. El loco está muy salado y también se ha enfrentado en un momento u otro a diferentes héroes. Y el último de esta serie A, ¿sí? Después digo rápido los de la serie B, ¿no? Es el Green Goblin. El duende verde. Que es el archienemigo de Spider-Man.
O sea que metieron Superman, Batman, Spider-Man.
Y los Cuatro Fantásticos.
Los X-Men y los Cuatro Fantásticos.
Sí. El Green Goblin es otra creación de Stan Lee, pero esta vez con el dibujante y co-guionista Steve Ditko, que también es el co-creador de Spider-Man. Uh-huh. Y sale por una vez en la Amazing Spider-Man número 14 del 64, dos años después de que aparece Spider-Man. Y estamos hablando del original, porque ha habido varios tipos que han usado el nombre y la identidad, e incluso derivados, como el Hobgoblin que traje hoy. Y este es Norman Osborn, el hijo también.
El original es el empresario que...
Científico también, sí. Ese es original. Después estuvo el hijo, estuvo otro pibe que nada que ver, ha habido algún impostor y otras cosas, pero este no es tanto de franquicia, sino que encuentran los escondites donde dejaba maquinaria. Opa, voy a ser villano, voy a ser Green Goblin, porque no está Green Goblin, lo voy a pintar de naranja y voy a ser el Hobgoblin. Pero le usan las bombitas, le usan el deslizador aéreo, todo claro. Eso. Y el loco, bueno, es muy parecido a Luthor en ese sentido, de que es un empresario, no tiene tanto nivel de influencia, pero esta faceta del personaje es original de él. Arranca de entrada siendo un empresario de la ciencia y la industria, pero tiene una conexión súper personal con Spider-Man, porque es el padre del mejor amigo de Peter Parker, de Harry Osborn.
Claro.
No solo eso, sino que de entrada, casi de entrada, se entera de que Peter Parker es Spider-Man, le hace la vida imposible. Le mata a la primer amor, a Gwen Stacy.
Y Spider-Man se enferma de verdad en su compañía, es picado por una araña en el ojo.
No, eso lo van
cambiando. Porque he visto en películas, pero en el cómic no.
No, en el cómic, por ejemplo, la demostración de ciencia, cada tanto lo van actualizando, a veces aparece ahí, otras veces es otra cosa. No es necesariamente que sea ahí. En la película original de Sam Raimi, hace unos años, lo hicieron porque el villano era el Green Goblin de la película, claro. Y era como más fácil de atarlo. Claro. En algunas versiones del cómic lo han mantenido, en otras no. También lo que tiene el Duende Verde, que además de ser un loco con habilidades científicas y todo lo demás, dos cosas. Tiene superpoderes, porque el loco se desea una pichicata, que lo hace súper fuerte y resistente. Y además, esa pichicata lo vuelve más loco de lo que ya estaba. Entonces, termina siendo como una cruz entre el Lex Luthor y el Joker, súper peligroso.
Pero tiene también eso de la armadura de super soldado, ¿no?
No, eso es en la película. En los cómics es un traje de tela normal. Sí. El loco tiene un suero ahí.
Es la pichicata,
sí,
ahí.
Sí, es la pichicata. Y después tiene las bombas esas de zapallito y todo.
Claro, qué divino, la calabaza de Halloween.
Bomba. Pero para mí son más como zapallito. Yo agarro tamaño. Zapallito cuando debo cinar y es ¡ah!
Me siento el le tiras a tus hijos y
a los ladrones.
Bueno.
¿Por qué es que las películas al versionar el cómic les ponen armaduras? Tanto a Batman, a todos, armaduras.
Mira, ahora cada vez pasa menos.
Ah, es verdad.
Pero lo que pasa es que hasta
por eso me gusta tanto el Batman nuevo.
Hasta hace un tiempo, Batman o Batman.
¿Eh?
¿Batman o Batman?
No, el Batman.
Dijiste Batman, por eso.
No, bueno, Batman de
porque
de
ahora la gente
gusta Affleck, sí, también.
La gente que no, a mí también, está fortísimo. La gente que no estaba acostumbrada a leer cómics y a ver superhéroes y todo, el Hollywood pensaba capaz que se tragaban menos ciertas cosas que una armadura que te protegía.
Claro.
Y de a poquito se le ha ido metiendo en la mente a la gente que ciertas cosas son aceptables. Mirá, la primera de Marvel es Iron Man con la armadura, de a poco después aparece el Capitán América, después van apareciendo gente con otros superpoderes, la han ido metiendo de a poquito.
Bien.
Perfecto, y fue a propósito.
Con esa frase nos quedamos.
Fue a propósito. No, y decía del Green Goblin que el loco también se le ha hecho pasar negras a todo el universo Marvel, porque de hecho en un momento llegó a estar al control de las fuerzas del gobierno de Estados Unidos que están encargadas de controlar a los superhéroes y a los supervillanos. Y se hacía pasar por superhéroe. Era Norman Osborn y ahora soy el superpatriota con una armadura de Iron Man robada, roja, azul y blanca. Y unos villanos haciéndose pasar por superhéroes, metiendo ahí miedo. Se volvió loco porque siempre se le cae la estantería y los héroes lo terminaron derrotando. Rapidito repaso la serie B que quedó.
Sí, una cosita acá, sí. Dice que Gwen Stacy mata al buitre en el cómic. Te tiran.
Gwen Stacy ha vuelto, se ha ido, etcétera, pero originalmente muere en
los cómics. Es como Jesús.
Serie B, rapidito. Ultron, enemigo de los Avengers, que apareció hace poco en las películas. Galactus, otro enemigo de Fantastic Four, también co-creación de Stan Lee y Jack Kirby.
Sí.
Darkseid, enemigo de Superman y del universo DC en general, que es un dios oscuro, creación de Jack Kirby. No es porque sea Jack Kirby, pero metió varias. Loki, que es el que yo dije que es más conocido Loki. Ahora, que es co-creación de Stan Lee, el hermano, que es Larry Lieber, y Jack Kirby también se repite. Pero es como muy acotado a Thor en los cómics, el loco. Y el Anti-Monitor, que tiene un nombre de mierda.
Anti-Monitor.
Anti-Monitor, que es una especie de fuerza de la destrucción negativa de DC, pero es más como...
Anti-Monitor.
Sí, DC. Porque está el Monitor, que es el bueno.
Sí. Oh.
suena mucho mejor dentro. No, no suena mucho mejor en ningún lado. Es horrible. Sí. Es horrible. Y este lo co-creó un latino. Mark Wolfman, el guionista, con y el razón. Dibujante George Pérez. Pariente mío.
Bien.
No, no es pariente. Ojalá fuera pariente mío.
La última pregunta antes de irme. Dice, Iron Man original no era paralítico, te pregunto.
No, Iron Man tenía un problemita que se le había metido un pedazo de metralla, una bomba, cerca del corazón. Y el reactor, igual que en las películas, el reactor lo crea para alejar magnéticamente la esquirla de metal del corazón.
Excelente.
Paralítico no.
Entonces ni Iron Man ni Oliver Atom eran paralíticos.
Me encanta que respondas a todo, que nunca digas, tendría que ver, tendría que averiguar. Porque acá el columnista es muy de hacer eso, ¿no? Sí.
¿Vos querés
que respondas a todo y como si fuera la única verdad?
No, a veces viste que yo no digo, a veces digo que hay punto de vista, hay criterios.
Magnus, un placer. Nos vemos la semana que viene.
La semana que viene se llama Superhéroes, ¿cómo? ¿Qué? Y vamos a estar respondiendo cosas sobre continuidad, retcon, realidades, legados, dimensiones paralelas y un montón de conceptos que son parte del género.
Excelente. Nosotros mañana no tenemos programa, hay transmisión galáctica, sí, quédense prendido del sol, que va a ser mega largo. La previa con el equipo galáctico y el relato de fútbol y compañía.
Sí, señor. Hasta el viernes.
Opositor al cambio y fuera.
Señores, lo que todos estaban esperando, tanto los nerds como los que coqueteamos con ser nerds, como los no nerds para...
Y a los que nos avergüenza.
Nerdse.
Y las nerds en el hospital.
Y las nerds en el hospital también están esperando muchísimo este momento, que es la super columna de Magnum. ¿Cómo te va?
Bien, bien, muchas gracias. ¿Ustedes, muchachos?
Muy bien, tranquilos acá, esperándote.
Me alegro, me alegro. Hoy vine con una columna que se llama Superhéroes. ¿Qué? ¿Cómo? Porque vine a aclarar algunos...
¿Ya terminó el título? ¿Es parte del título?
Ese es el título.
Ah, bien, bien.
Porque vine a aclarar algunos conceptos básicos sobre el cómic de superhéroes, así a modo de glosario. Sí, estaba lejos el micro, perdón. Bueno, para arrancar, un concepto que manejamos varias veces, que es el de editorial. Editorial, obviamente, son las empresas que publican las diferentes líneas de cómics. Uh-huh. Marvel y DC son las dos más grandes y son las dos que están más asociadas con el género del superhéroe, porque son las que lo que mayormente producen ambas. Pero después tenés un montón de editoriales chicas que, entre otro montón de cosas, hacen superhéroes. Image, Boom, IDW, Dark Horse, pero que además hacen un montón de otras cosas que no son conocidas. Y después tenés un montón de sellos o editoriales independientes, chiquitas, laburantes, que hacen un montón de personajes menos conocidos, pero que no por eso son menos interesantes.
Y también está el cómic de autor. Bueno, se da mucho en Europa, ¿no?
Dentro de esos que te digo independientes son todos de autor.
Perfecto.
Image es una empresa que se dedica a publicar cómics de autor. O sea, todo lo que publica Image es propiedad del autor, entiendo, y no de la editorial. Dark Horse tiene diferentes modelos.
Los reúne. Claro. De Image, por ejemplo, está Spawn.
Spawn es uno de los cómics que sale por Image, sí, claro.
Es tremendo.
Es verdad. Y es de superhéroes.
Cambió un poquito la movida en su momento, ¿no?
Cambió en su momento la movida, no tanto por la calidad del cómic en particular, sino por el tema de derechos de autor. Image, la empresa.
Sí. ¿Y no ingresó un poco el tema de la capa rota, de otro tipo de estilo de dibujo?
No, eso lo traían de otro lado. El estilo de dibujo era de Tom McFarlane, que venía a hacer Spider-Man y todo. Perfect. Lo importante de Image en su momento fueron los derechos de autor. Los personajes, muchos no tienen, esos originales, no tienen mucho que rescatarle. Después salieron un montón de cómics buenísimos de Image, de superhéroes o no. Después otro concepto es el de la serie o el título o la colección de cómics. Vos decís Superman, Batman, pero hemos hablado de que salen en varias revistas. Superman y Batman nacieron en Action Comics y en Detective Comics, que eran antologías, o sea, cómics en donde salían varios personajes por revista, pero después ellos las coparon. Y después obtuvieron sus propios cómics, titulados Superman y Batman específicamente, pero por ejemplo, en los 90 Superman salía en 4 o 5 títulos mensuales. Superman, Action Comics, Adventures of Superman, Man of Steel y Man of Tomorrow. Batman ha salido en Batman, Detective Comics, Shadow of the Bat, Legends of the Dark Knight, sin nombrar los cómics de Robin, Nightwing u otros personajes asociados. Uh-huh. Spider-Man ha tenido Amazing Spider-Man, Sensational Spider-Man, Spectacular Spider-Man, Spider-Man a secas, Peter Parker Spider-Man, montones de títulos. Muchas veces son historias independientes de diferentes guionistas y diferentes dibujantes. A veces los guionistas pueden repetir de una revista a otra porque el guion es más rápido de escribir que el dibujo.
Claro.
Y otras veces se van entretejiendo. En la época de los 90 de Superman, los 4 o 5 cómics que tenían salían mensuales, uno en cada semana distinta, y la historia se iba continuando. Otras veces no, son historias separadas. ¿Qué más tenía por acá? Esos son capítulos como de 20, 22 páginas de historia, más páginas con publicidad o las cartas de los lectores y todo, y son el equivalente de los episodios de una serie de televisión, ¿no?
Bien, me acuerdo que en la parte de atrás de los cómics, en las últimas hojas, a veces aparecía un dibujo que mandaba un niño,
claro,
o un adolescente.
Sí, muchas veces, sobre todo los de Marvel, hoy día están apareciendo en los correos de lector, dibujos que manda alguien, un niño disfrazado o un grande disfrazado también, con su cosplay y todo. Después está el concepto, que esto va para todos los cómics, pero aplica acá, de la serie regular y la miniserie o la serie limitada. La serie regular no es una serie que arranca con el número uno y mientras venda sigue saliendo, no tiene una fecha fija de terminación.
La pueden cortar en cualquier número.
O puede durar para siempre. Claro. A ver, Action Comics y Detective Comics no han dejado de salir nunca. Han cambiado la numeración alguna vez, pero no han dejado de salir nunca.
¿Desde qué año más o menos?
Desde el 30 y pico cada una. Uf. Porque Action Comics es del 38, fijo, y Detective Comics el número 27 es del 39, así que debe ser el 38 también, 37.
Claro.
Otras no, otras han ido cambiando y todo. Y después, igual que en la televisión, tenés lo que son las miniseries. Cuando quieren contar una historia particular con un personaje de un grupo más grande, o determinado guionista y dibujantes que no trabajan en las series regulares, le dicen, vos, estaría bueno que ustedes hicieran esto, hacen una serie de 4, 6, 10, 12, depende, fijo. Esa empieza en un punto y termina en otro.
Bien, como especiales.
Claro, también tenés números especiales de unas 80, 60 páginas, que son más un formato libro,
sí.
Como estos míos que tiene ahí Gastón. Algunos coleccionan cómics más cortos y otros son producidos especialmente para lo mismo, para contar una historia aparte, para que determinado guionista o dibujante pueda lucirse por ahí. Después tenemos el concepto del universo, que lo hemos charlado acá. El universo es la realidad en la que habita cada grupo de personajes. DC y Marvel tienen un universo principal cada una, y lo que le pasa a Batman, a Superman, a Green Lantern en el universo DC no afecta a lo que le pasa a Spider-Man, a los X-Men o a los Avengers, claro, en el Marvel, ¿no? Y de ahí vamos al concepto del multiverso.
O sea, ¿qué es eso?
De universos paralelos, por eso escuchábamos Parallel Universe,
sí,
de los Red Hot Chili Peppers, en la que vos tenés un universo central y un montón de realidades paralelas algunas con pequeños cambios, por ejemplo, el universo en donde todos los personajes buenos son malos y todos son buenos, el universo en donde nunca existió un personaje, Superman, y todo se desarrolló de otra forma, o el universo en donde Superman y Batman existieron de corrido desde los 30 hasta ahora y son veteranos.
Claro.
Algunos se usan para ver una cosa en particular por un momento, y otros incluso tienen sus propias líneas de cómics. Marvel tenía una línea que era la línea Ultimate Marvel, que arrancaron con los personajes renovados, con un poco de cambios, y se siguió publicando en paralelo por muchos años a la línea original.
Marea un poquito, para quien no es tan seguidor, a veces como que encontrás un universo paralelo y decís, pa, ¿y ahora?
Hoy con internet todo es mucho más fácil. En una época teníamos que arreglárnosla preguntándole a los que sabían algo.
Librería Pocho, ibas ahí en la revista
vieja y encontrabas. Bueno, DC, por ejemplo, en una época hizo una costumbre de comprar grupos de personajes, conjuntos de personajes de empresas que se fundían.
¿Ah, mirá?
Y los ponían en universos paralelos. Uh-huh. Ahí compraron a Shazam o el Capitán Marvel.
Sí, pero eso es una historia media turbia, ¿no?
No, a veces tiene cosas turbias, otras veces simplemente es esta empresa dejó de funcionar.
Pero junto con Shazam, ¿no?
Con Shazam hay un tema de competencia con Superman.
Eso, sí, pero sí, por aparte ejemplo, el tema de que le acercás a la radio y te dice qué película. No.
Por ejemplo, los personajes de la compañía Charlton Comics, que da para hablar mucho también, porque esa empresa la fundó un mafioso y tenían presos haciendo crucigramas para la revista Crucigrama. Esa da para una entera. Pero esos personajes como The Question o Blue Beetle y otros son los personajes en los que luego se basaron para hacer Watchmen.
Bien.
The Question es Rorschach, Blue Beetle es Night Owl, el Doctor Manhattan es el Captain Atom, porque los quiso usar esos personajes Alan Moore, el guionista, y le dijeron no los puedes usar, entonces creó personajes basados en ellos. Después está el tema de lo que se llama la continuidad. Esto es parecido a los universos o las realidades, pero acá estamos hablando de ¿qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que vale en una historia? O sea, ¿esta historia todavía vale para el personaje que estamos publicando hoy? Por ejemplo, los personajes del universo principal de DC tienen una continuidad y son historias que, si bien las películas están inspiradas en ellos, no afectan. Vos me podés decir en Marvel que el traje de Spider-Man se le dio a Tony Stark, pero eso en los cómics no es verdad.
Claro,
porque eso
claro.
Pertenece a la continuidad de las películas.
Bien.
De las películas, ¿no? O las películas de Batman de Tim Burton, o las de Nolan, o las de ahora con Ben Affleck, son tres Batman distintos. O sea, una cosa no afecta a la otra. También después tenemos lo del reboot. Muchas veces las empresas hacen un reboot, un reinicio. Dicen, empezamos de cero. En el 85 DC hizo un gran reboot en el que unificó a todas estas realidades que yo le decía, la de Shazam, la de los de Charlton.
Ahí va, y de los del top 10 de los más grandes, ¿hubo un reboot alguno de esos?
Sí, claro, por eso estoy diciendo. Ahí Batman, Superman y Wonder Woman se volvieron a contar las historias de cero. Todas las historias publicadas antes ya no valían. Ya no contaban. O sea, las podés leer y disfrutar, por supuesto. Pero ya no contaban. Y de hecho, si bien han atravesado algún otro reboot chico o grande después, la base de lo que son Superman, Batman, Wonder Woman hoy día viene de lo que se les hizo en los 80.
Ah, mirá.
Sí, y en los multiversos tenemos alguno que... Que digas vos, este multiverso desaparece. Le dieron un final a uno, desapareció, explotó todo.
Sí, pero por ejemplo,
porque el siempre Ultimate, se vuelve.
Sí, siempre se vuelve. Yo tengo una. Hay gente que llora.
No hay un punto final en una historia, no hay punto final.
Hay gente que llora y dice, no, porque rebotearon esto y nunca más voy a volver a ver esta versión. No, macho, a ver, yo crecí con personajes que después desaparecieron y después vino un guionista de más o menos mi edad que leyó lo mismo que yo y los rescata y los vuelve a traer.
Claro.
Todo vuelve, todo vuelve. Después hay un tema que es el concepto del retcon, que es un término que viene de retroactive continuity, que es continuidad retroactiva. ¿Qué es esto?
Cada vez entiendo menos lo que me estás pidiendo.
Estos son truquitos. Bueno, Marvel, por ejemplo, mantuvo su continuidad permanente. Desde el 40 Capitán América, desde el 60 muchos otros personajes, ellos no han hecho reboots. Uh-huh. Pero se valen de varios truquitos, como el retcon, la continuidad retroactiva, para cambiar cosas. Por ejemplo, Capitán América hoy día todos sabemos que estuvo congelado de fin de la Segunda Guerra Mundial hasta que apareció en los Avengers, en los 60 en ese momento. Pero Marvel había publicado historias de Capitán América que pasaban durante la década del 50, luchando contra los malvados comunistas. ¿Cómo explican eso? Bueno, agarraron y dijeron, no, lo que pasa es que mientras Capitán América estaba congelado, el gobierno de Estados Unidos no quiso que sus enemigos lo supieran y puso otros tipos adentro del
traje. Claro, hay otros Capitán América.
gente que murió en combate con villanos, sí. Gente que se volvió loca porque el suero de supersoldado que no pudieron reproducirlos los dejaba chapita.
Había un africano, nos contaste, bueno.
Hubo uno negro, bueno, eso es un retcon. Eso es una historia que no existía cuando inventó el Capitán América, pero que ahora aplica a toda la historia de ahí en adelante. El primer Capitán América con el que probaron los sueros en Steve soldados Rogers. Negros. Bueno, este no era Steve Rogers.
O sea que utilizan los errores o los errores de continuidad, pero decir errores, por decirle algo.
Sí, sí,
a
los
su
agujeros.
Favor, los agujeros a su favor para crear, para sí. Crear nuevas historias.
Esto también lo ves en cosas que no son de superhéroes. En una serie como, por ejemplo, puede ser Friends o ER o Cosby. Bueno, Bill Cosby, capaz que no es el mejor ejemplo. Pero Bill Cosby en el primer capítulo tienen una hija menos que en el siguiente capítulo.
Ah, después apareció Rudy.
No, una de las grandes era. Ah. Muchas veces en una serie como Friends te pueden decir, es un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Joey es hijo único. Y 2 años después a un guionista dice, vos quieras una historia que hablamos de las hermanas de Joey. Y de repente tiene hermanas. Eso es un retcon. Claro. Está en toda la ficción continua.
Bueno, a ver, en la saga de películas de Marvel, estas nuevas, en la de los orígenes de Wolverine, aparece el actor de Deadpool, que también hizo de, sí. De Linterna Verde, y cuando hace Deadpool agarra un muñequito y dice, este es mi bien más preciado.
Sí, pero eso es un guiño en realidad. Por ejemplo, en Marvel también tenés otro tipo de retcon que es,
porque si vamos al universo son la misma persona.
Sí,
muy parecida.
Sí. Cuando yo les hablaba de que el profesor Xavier y Magneto originalmente no eran amigos, uh-huh. Y luego alguien dijo, vos estaría bueno que en los primeros cómics nunca mencionaban nada, ni siquiera pensaban, porque tenían los globitos de pensamiento, no, estoy peleando contra mi amigo, no, pero alguien después vino y lo escribió, y eso es parte vital de la historia de los personajes.
¿Sabes? Claro.
Marvel ha ido emparchando las cosas, DC también lo hace, DC ha hecho varios reboots chicos o grandes más después, para ir acomodando las cosas, ¿no?
Puedo hacerte una pregunta que poco tiene que ver con el tema de la columna de hoy, que es la siguiente.
Pila de tiempo.
Es cortita. ¿Cuánto han influido las películas en el cómics?
Siempre influyen mucho porque a la hora de atraer, se retroalimentan. Las películas están basadas en un cómic o dos, o una corriente en particular. A su vez, cosas que salen en las películas ven que funcionan con el público. Los dibujantes empiezan a dibujar a los personajes parecidos al actor que los está interpretando. Pasa mucho. A veces para bien, a veces para mal.
Perfecto.
En el caso de los X-Men, cuando empezaron a usar trajes negros en las primeras películas, en los cómics empezaron a usarlos y qué horrible. Las camperas de cuero esas en los cómics. Porque en esa época además había un poquito de vergüencita de hacer que las películas se parecieran a los cómics. Claro. Hoy día ya tenés los trajes colores, claro, y claro, las cosas.
Así que si agarro una de los Avengers ahora, encuentro a Scarlett Johansson ahí.
Puede ser o puede ser que no, a veces hay temas de... Pero por ejemplo, Nick Fury es un ejemplo perfecto. Nick Fury, claro, siempre fue blanco en los cómics.
Verdad.
En la línea Ultimate, esta que digo que era una realidad paralela de Marvel, Nick Fury era negro.
En la maquinita de Punisher del juego... se podía elegir a Fury.
¿Sabés quién interpretó a Nick Fury en la primera película que se hizo para televisión?
¿Quién?
David Hasselhoff.
Mirá, Kung Fu ahí haciendo...
Los dibujantes que hicieron los Ultimates, que era el nombre de los Avengers en esa realidad, dibujaron a Nick Fury negro. En una película, en un cómic hacen un chiste, si hacen una película de nosotros, dice Nick Fury, me tiene que hacer Samuel L. Jackson, porque el dibujante se había basado en él.
Ah.
Eventualmente, usan a Samuel L. Jackson. En los cómics, aparece un hijo perdido de Nick Fury, en los cómics centrales de Marvel, que es negro y también pierde el ojo. Muere el otro Nick Fury y ahora el Nick Fury que hay es el hijo. A veces para bien, a veces para mal.
Hay un par de mensajes y preguntas para vos, Magnus. Voy a pronunciarlo como lo voy a leer el nombre de los personajes.
A lo Pine.
Sí, dice una pregunta. ¿Puede comentar sobre The Gifted, puede ser?
The Gifted es una serie del universo X-Men que sale ahora. Bueno, yo solo vi los trailers y es una serie en donde aparecen personajes del universo de X-Men, pero ninguno de los X-Men conocidos centrales. Tiene buena pinta, todavía no la vi porque arranca ahora en 2 semanas. Creo.
Bien, acá otro que dice que tiene 40 años y recuerda que en su infancia, en la década del 80, ya estaba grandecito, dice que veía en el Canal 5 unos dibujitos animados, que era un científico millonario justiciero que estaba en silla de ruedas y que usaba un traje tipo exoesqueleto. Y siempre quedó en la cabeza que era Iron Man, pero no sabe quién es. ¿Quién
no, era? Eso no es Iron Man, y la verdad no sé, lo voy a tener que investigar.
Bien,
yo soy honesto, no te tiro fruta. No, no lo conozco, pero vamos a preguntar y voy a preguntar a... Yo yo tengo super amigos también, ¿no?
Claro,
a los que les podemos preguntar.
Es una liga de la justicia.
Bueno, después había varios
cosas más, pero después te preguntaban de qué fue la vida del Capitán Marvel de DC y el Capitán Marvel de Marvel Comics.
Bueno, ese fue un tema. Capitán Marvel era el nombre del personaje que la mayoría de la gente conoce como Shazam. DC lo compró cuando cierra la empresa Quality Comics. Fawcett Comics. El personaje queda sin uso y Marvel saca en el interim que el copyright muere. Porque vos tenés el copyright del personaje y tenés el trademark, que es lo que puedes, bueno, Camilo sabe más esas cosas, ¿no? De policía, que es lo que puedes usar en las propagandas, en las tapas, en las cosas. Entonces el nombre Capitán Marvel lo agarra Marvel por un personaje que se llama así, y cuando DC quiere volver a usar a Shazam, a Capitán Marvel, no le puede poner Capitán Marvel en la tapa del cómic. Entonces el cómic se llama The Power of Shazam, pero el personaje dentro se llama Captain Marvel.
Claro, porque Shazam es lo que grita el personaje para hacerse, para convertirse de niño a grande.
Claro, son los poderes que son la sabiduría de Salomón, la resistencia de la fuerza de Hércules, la resistencia de Atlas, el poder de Zeus, la M final es la velocidad de Mercurio, y me está faltando la otra en este momento, perdónenme. Pero bueno, el personaje ha vuelto, le han puesto Shazam, le han puesto Capitán Marvel, porque alguna gente lo reconoce así. En las cartas de Super Amigos que teníamos de chicos, aparecía como Shazam.
¿Se viene la película?
Sí, dicen que sí. Dicen que sí, con The Rock como el enemigo. Black Adam, que es un tipo de la época de Egipto antiguo, que tenía los mismos poderes de él. Que fue uno de los que recibió el don del poder de Shazam.
Que es igual, pero con traje negro. ¿Es ese?
Traje negro y amarillo, sí.
Ay,
y
me encanta, por favor.
Y te caga piñas a Superman.
¿Sí?
Sí, señor. Peor, porque aparte los poderes de él son mágicos. Y Superman es vulnerable a la magia.
Es excelente que sepas todo eso. Te admiro tanto.
Acá me corrige que... Acá me corrige
que el sueco Leiva, que sabe muchísimo también.
Pero le dijiste al sueco lo contrario hace un rato. Te admiro más que a Magro, no sé qué.
Le dije, verdad.
Y a Muniz le dijiste, te admiro más que el sueco y que Magro.
Sí, tendría que revisar el tema de la hipocresía.
Nos pasa a mirar a todos juntos.
Acá me corrigen algo que está bien. De David Carra de Kung Fu y David Hasselhoff, ese era el de Baywatch, ¿no?
¿Vos dejaste Kung Fu?
Sí, dije Kung Fu. Era el de Baywatch.
Baywatch y el auto fantástico.
Claro.
El auto fantástico.
Así que.
Que es uno de esos personajes, podríamos decir. El del auto fantástico es un superhéroe. Y volvemos a la primera columna.
Lo metió tampoco es un superhéroe.
Bueno, es verdad.
Volvemos a la primera columna.
Y está, bueno, si no nos corre Joel ahora. Tengo un par de. Bueno, quiero invitar a la gente. Quiero agradecerles a ustedes por haberme invitado a hacer este. También rompí los huevos yo, ¿no? Pero por haberme dado este espacio para hacer la columna. Estamos a la orden para hablar de todas estas cosas que sabemos.
Sí, tenemos dos libros tuyos, Mauro,
sí. Y quiero invitar a la gente a buscarnos en Facebook o en Twitter, donde sea, Perdidos en el Éter, que es mi podcast, en donde hablamos de todas estas cosas largo y tendido. Por ejemplo, la columna de Kirby que hice acá, la hice expandida en el programa el otro día, y hablamos de todas estas cosas. Quiero invitar a la gente a varias cosas. Uno es que en estos momentos se está desarrollando la Feria del Libro de Paso de los Toros, en la ciudad de Paso de los Toros, y hay un stand de Ouch, la Asociación Uruguaya de Creadores de Historietas. Está mi amigo y compañero de Perdidos en el Éter, Peter Parker, no es un nombre real, atendiéndolo, y ahí consiguen cómics uruguayos, incluyendo los míos y los de colegas. Después, del 29 de septiembre a los primeros días unos 10 días, creo, de octubre, está la Feria del Libro acá en la Intendencia. También va a haber un stand de Ouch. Yo voy a estar algún día de tarde por ahí atendiendo. Pueden pasar a saludar, a comprar cómics, llevárselos firmados.
Sobre todo a comprar cómics.
Sobre todo
a
comprar
todo
cómics.
Todo bien con saludar, sí. Pero...
Y 14 y 15 de octubre, en el Palacio Peñarol, hay un evento que se llama Comic Convention Uruguay. Es una convención nueva que arranca ahora. Estamos sorteando un par de entradas en la página de Facebook de Perdidos en el Éter. Pueden acercarse. Y voy a estar yo con el stand de Gas Comics, mi editorial, y de Perdidos en el Éter cubriendo. También la gente de Ouch. Así que les invitamos a que se acerquen.
Acá nos tiraban un superhéroe en silla de ruedas, si no era The Chief, puede ser.
The Chief es el líder de la patrulla condenada.
Dice...
Dibujito animado no hubo.
Está bien, entonces...
Ese era como el líder, era un científico que había agrupado a varios tipos que tenían problemas... no, salió el mismo mes que los X-Men o un mes corrido. No hay copia porque salieron juntos. Era imposible.
Pero es demasiado.
Relámpago azul, te
pero salieron en mes pegado, era imposible que se copiaran. Era imposible. Fueron conceptos similares. Y ahí se acaba toda la semejanza. Porque no son mutantes los otros, los de la patrulla condenada.
Está muy parecido,
son gente que tuvo accidentes y tiene problemas que el loco les arregla. Por ejemplo, un tipo que es un corredor de autos, Robotman, que pierde todo el cuerpo y el loco lo enchufa en un robot, en una armadura en realidad.
Perfecto.
No es Robotman, es Prosthetic Man, como Robocop, porque no es un robot.
Claro.
Robocop es un cibo.
Es Murphy.
Bueno, muchísimas gracias a todos.
La gente te sigue pidiendo columnas y cosas.
Bueno, se revela.
Se revela.
Tiene que aparecer Don Billete.
Claro, porque es caro.
O por lo menos Juan Carlos Cangerola.
Ah, excelente.
No, yo lo disfruto, pero bueno, también.
Claro.
Pero yo pasé muy bien y estoy afín a que me inviten en otro momento. Por ejemplo, hablar de Star Wars, de juegos de rol, de Star Trek, que se cumplió 50 años este mes, y a fin de mes hay una serie nueva. Estoy con una manija.
Sí.
Que no puedo más.
Excelente.
En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará de Perdidos en el Éter.